Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Desde Lima, capital de la República del Perú, Sol Frecuencia Primera presenta Extremos, la voz de la noticia. Con ustedes, Wendy Villafranchi, Yasari Moreno, Cristian Aquino, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Extremos, episodio 421 en Sol Frecuencia Primera. Temblando, Lima soportó serie de leves sismos nocturno con epicentro en el Callao. Especialistas advierten que podría estar próximo un sismo de extremas magnitudes en la capital del Perú. Dictadura. Venezuela sigue en manos de la dictadura y el descontrol. Ahora canciller venezolana y senador de ese país insultan a presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski mientras su pueblo clama por justicia. Golpe. Congreso venezolano declara golpe al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Dictador amenaza con severas represalias mientras periodistas peruanos son maltratados y retenidos en aeropuerto de Caracas. Al día, equipo técnico de Sol Frecuencia Primera por fin terminó de reparar y actualizar dañado podcast de Extremos. Esto y más hoy en Extremos, episodio 421, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Primera.
guys, look, they're fake. Fake.
You guys are scared, aren't you?
We're not that scared.
You're scared.
Pero mira,
qué grande es un
animal. Close at hand, creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2016.
Ya está aquí.
Atrapasueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 421 en Sol Frecuencia Primera. Estrenando hoy 31 de octubre de 2016, día de Halloween, el día de los muertos. Y también de la canción criolla. No sé por qué le han puesto la canción criolla, que nada tiene que ver con Halloween, el mismo día. Pero en fin, hay doble celebración. Y también, no solamente se celebra el Halloween y también el día de la canción criolla, sino que se celebra, el advenimiento de la Navidad, Navidad 2016. Ya a partir, acabando nada más el 31 de octubre, ya está empezando toda la promoción en las tiendas para la Navidad. En realidad, en algunas ya empezó desde comienzos de la primavera. Pero bueno, eso es Extremos, episodio número 312 en Sol Frecuencia Primera. Aquí con ustedes, el Halloween en persona. Ana Rosa Ermelinda.
Qué gracioso que eres, Sandro. Bueno, entonces será que a mi costado está la calabaza. Redondita y grandota, gigante. Una calabaza gigante para este Halloween. Y bueno, estamos. Pasa el Halloween y comienza automáticamente todo el comercio, la publicidad. ¿De qué? De la Navidad. Porque de pronto sientes que el mes se te va volando y apenas tienes tiempo para pensar en qué es lo que vas a hacer para estas fiestas navideñas. Sin embargo, por el momento estamos disfrutando de esta... ¿Qué es eso? De esta fiesta, doble fiesta. Doble fiesta, unos celebran el Día de la Canción Criolla, otros celebran los niños sobre todo y los que se van pues a fiestas de disfraces. El Halloween y hacen, como dije la semana anterior, una mistura, ¿no? Se van a las peñas disfrazados. Fascinante. Y así celebran ambas cosas. Seguro pues que van a salir todos los niños con sus calabacitas, sus bolsitas para pedir dulces.
Y bueno, y también escuchan voces y escuchan cosas raras.
Me parece que escuché voces.
¿Qué voces? Para vos, no hay como la mía.
Bien, aquí bueno, está la... Wendy.
Las voces que
escuchan. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente. Y bueno, es cierto que estamos a puertas de este evento que causa tanta expectativa en los niños, en jóvenes, en algunos adultos también. ¿No? Por la cena navideña específicamente que está deliciosa. Así que en ese sentido creo que todos tienen expectativa de todas las edades. Vamos a cantar villancicos, a comer rico y a compartir buenos momentos, gratos momentos con nuestros familiares.
Y aquí con ustedes, Cristian. ¿Y de qué se va a disfrazar Cristian en Halloween? ¿De Yasari?
No, ni fregando. Un saludo a todos los escuchas. En este tenebroso capítulo 421. No, por eso, no sé por
tenebroso.
Qué dijiste. 412 dijiste, Sandra. No
421 es.
Pero 421 dijiste.
Sí, que... me equivoqué. Bueno, bien. Aquí está Yasari. ¿Qué tal, Yasari? ¿Cómo estás?
Hola, un saludo a todos los escuchas de Extremo. Lamentablemente no puedo acompañarlos hoy, pero estoy desde mi corazón.
¿Qué ha pasado?
Bueno, lamentablemente he tenido un deceso familiar por el lado de mi familia paterna y bueno, ya dentro de unos momentos vamos a estar yendo al velorio.
Bueno, cuánto lo siento y te esperamos este programa que viene el 422.
Claro, de todas maneras.
Lo que significa que, bueno, no vas a salir entonces para Halloween.
¿Cómo?
Lo que significa que no vas a salir la noche de Halloween.
Ah, no, pues, no hay forma, ya me la perdí, el próximo año será.
Bueno, al menos no disfrazada.
Ay, no, nada, no tengo ganas de nada.
A lo natural.
Solamente de estar con mi familia.
Okay, perfecto. Muy bien, nos vemos. Hasta muy pronto. Bien, se fue Yasari con nosotros. Bueno, sí, pues lamentablemente nuestro más sentido pésame por su pérdida. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 421. Gracias por la acotación a Cristian Moreno, perdón, Cristian Aquino, por su acotación. Efectivamente, Lima tuvo durante la semana tres sismos de leve intensidad. Sin embargo, hace 270 años que Lima no pasa un sismo fuerte, un sismo realmente fuerte, digamos superior a los 8 grados. Lo cierto es que existen especialistas que están hablando que Lima podría próximamente sufrir un sismo o un terremoto superior a los 9 grados. En realidad, el último gran sismo que tuvo Lima no fue necesariamente el de Ica, porque fue en Ica y acá como que nos cayó el rebote. Sin embargo, el que fue el fuerte, que fue con epicentro en cerca de Lima, fue el de 1974, el del 3, el famoso 3 de octubre de 1974. Yo recuerdo ese sismo, tenía 5 años de edad, lo recuerdo muy bien. En aquella época, como la tierra se hacía de un lado, de lado a lado, yo estaba atrapado me quedé atrapado entre la pared del garaje y el vehículo que estaba estacionado dentro de la casa, y yo estaba en el medio y justo empieza un sismo que no, difícilmente uno podía bajarse, pero bueno, al final lo logré hacerlo. Me quedé en el umbral de la puerta y terrible, terrible ese sismo y cómo las casas se caían, en fin, bastante fuerte. Esperemos que eso no ocurra, al menos no en un muy buen tiempo, pero si eso tiene que pasar, por de acuerdo a lo que ya están diciendo los especialistas, a estar preparados. Y aquí en Extremos es una magnífica opción también para poder estar informados, así como lo hicimos en el terremoto que tuvo su epicentro en Ica en el 2007, donde solo Frecuencia Primera estuvo informando al público desde minutos, unos cuantos minutos después del sismo. Vamos ahora con esta nota a continuación en Extremos. Adelante. Bueno, lo tenemos ya en unos momentos aquí en el programa. Sí, efectivamente, hace 270 años ocurrió el último terremoto de 9 grados en Lima. Vamos a ir con ello en unos momentos.
Claro, lo importante es la prevención en muchos aspectos, porque el sismo, si bien es cierto, pues puede ocasionar destrucción y todo ello, la gente muere precisamente porque no sabe a dónde ponerse, no sabe dónde irse, o por descuido, ¿no? O entran en pánico. Y entonces no atinan a hacer algo concreto. O sea, la idea es de que todos estén preparados para que ante una situación así sepan dónde colocarse, a dónde ir, y también ver que su casa o donde estén en perfectas condiciones.
Vamos con la nota.
Nos recordó que un cataclismo en el Perú vendrá de todas maneras. Ya sabemos que no se puede predecir cuándo, pero sí podemos calcular dónde hay más probabilidades que esto ocurra.
Toda la zona centro del Perú, ¿no?, fue afectada en el año de 1746 por un evento que probablemente tuvo magnitudes por encima de 8.5. Entonces, esa zona involucra más o menos el departamento de Ancash hasta el departamento de Ica, ¿no? Entonces han pasado más de 260 años que ese sismo no se repite, tiene que hacerlo en algún momento. Entonces las mismas zonas tendrían que ser afectadas aproximadamente.
El investigador del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, nos recuerda que la capital, pese a los sismos de regular intensidad que se registran a menudo, no ha soportado un terremoto de gran magnitud desde 1974.
El sismo no genera la muerte de las personas. El sismo mueve el suelo, es todo lo que hace. Todo aquello que está expuesto, llámese viviendas, sobre este suelo que no soporta el sacudimiento, va a colapsar, y ahí son donde las personas pierden la vida, ¿no?
En Lima, el centro histórico es una de las zonas que sufriría mayor destrucción en caso de un sismo. Familias que conviven en viejas quintas, como la conocida como El Buque, verían desplomarse lo poco que queda en pie.
Pero de hace 3 años que hubo el incendio, y sin embargo hasta ahora no se ha hecho nada.
La mayoría de estas precarias construcciones de quincha y adobe tienen más de 200 años de antigüedad. Es el caso de varios solares ubicados en el Rímac.
Se desmoronará todo porque esta quincha después tendrá 200, 300 años por lo menos.
Mucho de este riesgo se debe a la informalidad de las construcciones en la capital.
Lo principal es que hagan sus cimientos bien, ¿no? Que hagan sus estudios de suelo, ¿no?, que muchas veces no lo hacen.
Esta falta de control podría provocar que los edificios construidos entre 1998 y 2003 corran el riesgo de colapsar. Un escenario catastrófico que, sin embargo, aún podemos cambiar.
Qué terribles momentos, qué malos recuerdos también nos traen estas imágenes, aunque también nos hace reflexionar acerca de cuán poco preparados seguimos pese al paso del tiempo. Hay muchas cosas que aún, o de las que aún nos falta tomar conciencia y empezar a tratar de prever lo que en un futuro se avecina, porque no es la primera vez que nos dicen que es probable que un evento de esa magnitud suceda, y honestamente muy pocas personas se sienten al 100% preparadas para ello.
El sismólogo Julio Kuroiwa advierte un posible gran sismo en Lima. Adelante.
En octubre son 27 sismos sentidos, casi un promedio de un temblor por día. No obstante, es un número aún inferior a los registrados en otros meses. Por ejemplo, en septiembre se registraron 34 sismos, en agosto 52 y en julio 30. Sin embargo, en nuestro país aún existen zonas muy vulnerables.
Que frente al departamento de Lima, entre Cañete y Pativilca, hay claramente hay una zona donde no se liberaba energía desde el año 74. No hay casi 50 años de energía acumulada. En el norte del Perú y al sur de Chile, perdón, al sur de Ecuador, hay una zona de silencio sísmico con energía acumulada. Entonces, esta afectaría principalmente a Piura y Tumbes. Uno al sur frente a Tacna, otra, la más de mayor riesgo, a lo largo de todo el departamento de Lima, y donde hay mucho valor en riesgo. Según un informe del BID al MEF, hay 450 mil millones en riesgo.
Lima y Callao no se salvan de generar en algún momento un sismo de 8 grados.
El Callao tiene una zona antigua, el cercado, son construcciones antiguas de adobe y quincha, que tienen dos problemas: efecto acumulado de sismos anteriores y la humedad proporcionada por rotura de tubería de agua, de desagüe, y también la propia humedad del suelo. Y además, hay muchas de estas construcciones en la zona de inundación severa por tsunamis. Si nos vamos ahora a los asentamientos humanos, ahí sí la cosa es un poquito más riesgosa. Con pequeño temblor de anoche, creo que en Villa María del Triunfo han rodado unas piedras porque son cerros con mucha pendiente, con arena.
Consultamos si estos sismos que se han registrado en estos últimos días son una alarma para la población.
Estos temblorcitos no liberan energía en cantidad significativa como para que libere. Simplemente es el recorte de naturaleza que vivimos en una zona sísmica y así debemos tomarlo, como una advertencia.
La recomendación que se debe de tomar en estos casos va para todos los ciudadanos: tomar la debida precaución, la mochila de emergencia y colocarse siempre en una zona segura.
Bueno, y estamos viendo varias personas, especialistas, que están advirtiendo sobre esto, además de que, como ya hemos mencionado, ya desde hace algunos años se viene hablando de un posible fuerte sismo en Perú, específicamente en Lima, por la cantidad de años que no ha habido y por estar precisamente en una zona altamente sísmica. No sé qué es lo que pasaría, porque lo lamentable, o sea, uno se pone a pensar en el futuro si es que esto ocurriera, y lo lamentable es de que al menos los gobiernos anteriores muy poco se han preocupado por una real prevención. O sea, no es simplemente hacer simulacros y decirle a la gente sal, corre y ponte en determinado lugar, ¿no? Hay zonas como las que hemos visto también en los reportajes que se están cayendo a pedazos, que ha habido incendios y ha habido otras situaciones caóticas y no han hecho absolutamente nada por reparar eso, por cambiarlo, por
declararlo
o sacarlo, ¿no? Sacarlo para que no haya gente ahí que viva, que se refugie, que en los cerros mismos. Hay muchísimas construcciones en lugares que no deberían de estar y sin embargo se ha autorizado hacerlo, o hay pues invasiones, en fin, asentamientos humanos que se han colocado simplemente sin medir el riesgo que esto implica. O sea, un sismo de esta magnitud en las circunstancias en las que vivimos en Lima puede traer muchísimos, no solo heridos, sino muertos. Realmente ese es el gran temor. Y hasta ahora, después de tantos años, aún ni siquiera Ica se llega a recuperar del sismo que vivió. Y no hablo de la parte emocional, hablo de la parte logística propiamente, ¿no? O sea, cuando uno va a Ica aún en estos tiempos, puede seguir viendo lugares en ruinas que jamás nadie se ha preocupado por levantarlos, por limpiar eso siquiera, por reconstruir, en fin.
Como yo he dicho, en el caso de Mistura, por ejemplo, donde lo realizan ahí en la playa de Marbella, que francamente ante un sismo con tsunami de grandes proporciones sería pues nefasto la cantidad de muertes que habrían allí, más que por el hecho de que te puede llevar la ola o te puedas ahogar, por la gente tratando de escapar unos tras otros. O sea, todo un caos que sería peor que el mismo tsunami. Al final el agua podría simplemente pues avanzar un poquito y mojarte un poco, pero nada más, nada más. Pero el efecto pues de la gente de pensar que va a venir una ola pues de un kilómetro pues no hasta la luna, bueno, que te va a llevar y te vas a morir. Y el resto de gente corriendo y claro. Todo, pues imagínate.
Mira, el sismo nada más que hubo, el terremoto que hubo en Ica y que nosotros lo sentimos tan fuerte, pero que no llegaba pues a ser el de la magnitud que fue en el lugar del epicentro. Nosotros, bueno, los que estamos acá creo, estuvimos dentro de una casa o en algún sitio y no hemos visto lo que pasó, o sea, no hemos estado en una situación como la que menciona Sandro, en un lugar lleno de gente, ¿no? Hace poco una amiga contaba cómo había sido su experiencia. Y ella me decía, a mí lo que yo quedé, o sea, asustada desde esa vez, si siento un sismo sale, pero no fue por el sismo en sí, sino por la reacción de la gente. O sea, ella sí se encontraba en la calle, justamente estaba con un familiar que estaba llevando a la clínica, creo, que tenía un problema en la pierna, una cosa así, o sea, encima no podía caminar bien, esa persona la estaba llevando, y con su prima, en fin, y comenzó el sismo. Y lo que a ella le impactó fue que la gente comenzó a correr despavorida, los carros comenzaban a tocar las bocinas, veía el poste que se ladeaba y su prima que no dejaba de repetir, eso se cae.
¿En qué sismo? ¿En este último?
En el que hubo, el de Ica, ¿no? Pero ya acá en Lima.
De 2007.
¿Ya? Y dice que literalmente así como a veces uno cuenta riéndose, había gente que se tiraba al piso, se arrodillaba y clamaba a Dios. Y rogaba y se ponía a llorar histéricos, vieron las luces en el cielo y comenzaron a gritar fin del mundo, no, que ella, o sea, por la bulla, por el pánico que había alrededor, es lo que ella se asustó, ¿no? Hablamos se asustó y dijo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? ¿De verdad se acaba el mundo? ¿Qué es, no? O sea, más que el sismo era toda lo que estaba viendo alrededor, el caos que se formó entre las mismas personas, entre la gente, lo que a ella la asustó porque decía, de pronto, ¿a dónde voy? Porque la gente se chocaba, pues corría, ¿no? Y no podía ella atinar a dónde me voy, a un lugar seguro. No podía atinar por la confusión que se produjo. Y eso es lo que puede ocasionar un sismo. O sea, en estas circunstancias, como digo, en aquella vez, los que estamos acá presentes no lo vivimos fuera. Salimos, sí, y estábamos en una zona no muy concurrida, ¿no? No, en el caso de menos de Sandro y yo no estábamos en la avenida, ¿no? Sino adentro. Entonces, no nos ganamos con eso, ¿no? Pero imagínate que te agarren en pleno centro de Lima, por ejemplo.
O como, ¿no?, por ejemplo, en este caso de el Estadio Monumental, donde el grupo Guns N' Roses,
claro, que hay una actividad así,
estaba en pleno concierto, estaba tocando en ese momento, habían miles de personas allí. Yo no sé realmente, espero que los organizadores tomaron las medidas de seguridad necesarias, pero lo cierto es que estaban en pleno concierto. Muy pocos se dieron cuenta del sismo, pensaron que era parte de los efectos especiales, qué sé yo. Pero, ¿qué hubiera pasado si el tema hubiera sido mayor? Vamos con la nota.
Fuerte sismo ocurrió precisamente cuando la banda estadounidense Guns N' Roses tocaba en el Estadio Monumental en el distrito de Ate. El temblor se produjo cuando la banda tocaba el tema Civil War, exactamente a las 10:47 de la noche. Algunos fans que se encontraban en las tribunas percibieron el movimiento, aunque no se desesperaron, quizás. Era más fuerte la sensación de estar en pleno concierto. Afortunadamente, el sismo no provocó mayor desorden en las instalaciones del estadio, pues pocas personas se habían percatado de lo ocurrido.
Ese sismo. Para sí, siempre se hacen bromas y dicen que temblore porque Guns N' Roses ha venido, ¿no? En el sismo causó daños en varias casas en San Juan del Lurigancho. La nota a continuación.
Gracias, amigos, muy buenos días. Hay gente que vive en condiciones muy difíciles y hemos llegado también de manera muy difícil hasta casi lo alto de un cerro donde está la Asociación de Vivienda Josué en San Juan del Lurigancho. Vean todo lo que hemos tenido que subir. Ayer hubo un sismo de casi 5 grados de magnitud. Y bueno, esta zona es muy vulnerable. Como les dije, estamos casi en la cima de un cerro. Y el sismo originó un desprendimiento de tierras y piedras. Y como las viviendas aquí son precarias, vean lo que ha causado justamente a esta familia. Vamos a ingresar a esta casa. Vean lo que causó el sismo y básicamente la caída de piedras y tierra. Todos los muebles de esta humilde familia destruidos. Y las personas que estaban acá, son 5 en total, salvaron milagrosamente de morir. Acá estaba, digamos, la pequeña sala que tenían ellos. Y todos estaban en este ambiente. Es el papá, la mamá, una hermana del papá y 2 hijos. Vean, ellos estaban aquí. ¿Y cómo han tenido que escapar? ¿Cómo han tenido que salir de la casa? Nos lo cuenta justamente la propietaria de la misma. Señora, a ver, permítanos.
Sí, por acá han salido.
A ver, ¿su nombre es?
Mi nombre es Rosalvina.
¿Rosalvina?
Delgado Castañeda.
Doña Rosalvina, a ver, ¿por dónde han salido ustedes para escapar?
Por acá hemos salido, hemos saltado por allí porque se no podían, porque ya estaba lleno de piedra por la puerta. Ya empezamos por acá, ya. Cuando estamos escapando, mi hija se desmayó y así nomás vamos a tratar de sacar.
¿Su hija se desmayó? ¿Qué edad tiene su hija?
7 años tiene.
7 años, ¿y así desmayada la han cargado?
Sí, lo vamos a sacar porque se va a venir todo, ya hemos dicho, con tanto grito, mi hija se quedó ahí. Y no se vamos a salir por la ventana porque ya no podíamos ir por la puerta.
Qué bárbaro. Bueno, señora, un detalle. ¿Ustedes tienen luz acá?
No hay luz, ni agua, ni de sabe. No hay.
¿Y cómo? El sismo ha sido en la noche. ¿Cómo han hecho ustedes para salir? Porque esto estaba totalmente oscuro.
Así oscuro hemos caminado, porque hemos salido también todos descalzos. Así nos íbamos caminando. Después, cuando pasa todavía, nos íbamos a entrar a ponernos sandalias, así, porque no se puede, pero está oscuro. Pues no se puede caminar porque mis hijas también se caen por ahí.
Claro.
Ahorita por acá el piso también se ha rajado, mire cómo está.
Sí. A ver, vamos a mostrarles el piso de cemento, ¿no? Pero está rajado.
Sí.
Efectivamente, ahí está. Esto es dramático realmente. ¿Y qué les quedó a ustedes en ese momento?
Sí, nos íbamos a quedar asustados porque no podíamos, sí. Ahí se quedó mi hija, pues ya quedó, no podía reaccionar, pues ya quedó allá, pues así nomás los vamos a sacar porque...
¿Usted le quedó rezar, no?
Sí, porque la vecina gritó arriba auxilio diciendo porque estaba machucada la piedra, sí.
¿Qué necesita usted, señora, de apoyo? A ver, ustedes son una familia pobre, ¿no? Sí. ¿Le más está decir que ustedes no tienen dónde ir?
No, pero no tenemos dónde ir. ¿Cómo vamos a estar ahora ahorita? Mira, acá también está afectada y de arriba está que se hijos? Viene. Mis hijos están abajo, con mi familiar se ha llevado.
¿Tienen otros familiares abajo?
Sí.
¿No puede usted mudarse ya?
No creo, porque ahí están varios.
Ya. Muchas gracias. Bueno. Miren todo lo que hemos tenido que subir, si podemos mostrar por esta ventana.
El estado de pobreza, ¿no? Pues en que viven esas personas.
Ustedes pueden más o menos comprobar dónde estamos. Hemos tardado en subir, ¿no? Casi 8 o 10 minutos. Y este es el asentamiento humano o Asociación de Vivienda Josué en San Juan del Lurigancho. Bueno, para terminar este informe, vamos a salir nuevamente. Y quiero mostrarles el terreno, la zona donde estamos. Transmite en vivo RPP Noticias. Vean, acá no hay muros de contención. De tal manera que un sismo de mayor magnitud puede generar aquí una tragedia. Y no es solamente la única casa afectada, esta a la que hemos entrado. Bueno. Las autoridades tienen la palabra, Defensa Civil, vamos a ver si la municipalidad actúa en este caso, pero también la señora a la que hemos entrevistado requiere apoyo, las personas o instituciones que puedan...
Bueno, el primer ministro, Fernando Zavala, estaba brindando una entrevista en América Televisión cuando ocurrió el sismo. Vamos con la nota.
A declarar cero en sus declaraciones juradas mensuales. ¿Por qué una persona te va a declarar cero
Si no tiene colchón, no lo declara.
Estamos en pleno temblor. Un movimiento sísmico que estamos experimentando en este momento. En plena entrevista con...
Mantengamos la calma. Sí, eso es importante. Hacer un llamado a la población a mantener la calma. Sabemos que nuestro país está en una zona sísmica y que en cualquier momento se puede producir un movimiento como este.
Bueno, eso ocurrió en vivo en América Televisión, como decimos, mientras estaban entrevistando al premier.
Bueno, y hemos visto justo lo que estábamos comentando acerca de las viviendas muy precarias que hay en la ciudad de Lima, en los distritos como más populosos, como en el caso de San Juan de Lurigancho, donde llegan, bueno, y se hacen asentamientos humanos, invasiones también, que colocan o levantan sus casas en cualquier zona sin tener en cuenta qué tanto riesgo corren, ¿no? O sea, como mencionan ahí, un cerro con las piedras de arena, o sea, que fácilmente se puede derrumbar. Hemos visto ahí nada más en las cámaras cuando hizo, pues, cuando enfocó el resto de las casas, que están en una situación similar. La misma vivienda está hecha, pues, de material, imagino, no muy resistente, ¿no? Lo más económico que han podido encontrar esa familia. Y esto ha sido solamente un temblor. Un sismo de la magnitud que están anunciando, simplemente queda polvo. Queda polvo la casa y ellos, ¿no? Porque ahí no habría ni siquiera tiempo para salir de la ventana a ningún sitio, ¿no? Porque además se ventean abajo todas las demás casas. Eso es lo que se puede apreciar. Y no, y ese es el lado de la gente humilde que ha construido así sus casas. Pero también hay una gran negligencia en cuanto a las construcciones de grandes edificios en lugares que también son riesgosos. Y que estamos hablando ahí sí de departamentos que los venden a gran costo, ¿no? Y que
como
no
se esas sabe, construcciones en el acantilado de Barranco.
Por ejemplo, ¿no? Y que no se sabe hasta cierto punto. En esos casos hay una cuestión más clara del riesgo, ¿no? En otros edificios no se sabe realmente si es que están debidamente construidos. Han habido muchas denuncias al respecto. Hay otras que sí ya lo ponen en sus anuncios como que ha sido una construcción antisísmica y todo lo demás, pero existen, como lo que acabas de mencionar, Sandro, construcciones en el acantilado que fácilmente ante un terremoto se vienen abajo, ¿no?
Otro factor de riesgo también es el hacinamiento, ¿no? Si, como se observa en la nota, las familias tienden a vivir en espacios reducidos cuando viven 7, 8 o hasta 10 personas en esas quintas en las que, si bien es cierto, no están construidas para soportar movimientos sísmicos, también viven familias numerosas, pueden ser hasta 10, y los espacios son reducidos y las vías de escape no están bien señaladas, o por lo menos esas vías de escape justamente también son peligrosas, así que no es capaz de nada en realidad.
Claro, se supone que lo que debemos de tener en cuenta es que el lugar hacia la puerta debe estar despejado, ¿no? O sea, evitar tener muebles o cosas que estén, no sé, colgadas o puestas en algún lugar, que se puedan caer encima, en pocas palabras.
Hay gente que pone maceteros en sus pasillos, claro, o también, pone cualquier, ¿no?, otra cosa que de pronto se desploma, uno se cae, y en la prisa, en la desesperación, la gente no se da cuenta por dónde quizá está pasando. A veces sale y no sé cómo salí, te dicen. No sé cómo salí, pero yo salí. No, claro, se acuerdan.
Claro, ¿no? Es terrible. O sea, punto uno, en el caso de todos en general, tener, pues, la zona de salida despejada. Saber bien en qué lugares, si no puedes salir por alguna razón, qué lugares del lugar, o sea, qué parte de la casa o de la oficina, en fin, donde estés, es segura para pararte, ¿no? Y siempre me quedó la duda en el caso de los edificios de departamentos, pues, que están en pisos muy altos, porque, por ejemplo, cuando hubo lo de Ica, este hotel que se hundió, se fue hacia abajo, y prácticamente sobrevivieron los que estuvieron arriba. O sea, uno piensa inmediatamente en bajar, ¿no es cierto? Pero murió gente que precisamente estaba tratando de salir bajando, ¿no?
Gente que en la desesperación se mete al ascensor, y que en realidad eso, claro, no tienes que hacer, no,
claro,
te metas
que
al ascensor
por la escalera,
nunca,
nada más, ¿no? Entonces, te queda la duda, ¿no? ¿Me quedo ahí arriba o bajo, no? Porque en el caso de estas personas del hotel que lamentablemente fallecieron, incluso estuvo... ¿Quién estuvo? ¿Una modelo, una actriz, alguien? ¿Marina Mora? ¿O no?
No. Fue una conductora de televisión.
Claro, ¿no? Sí. Que estuvo en el hotel y que se salvó de milagro, porque precisamente no llegó a bajar, o sea, estaba a punto de hacerlo y ve a una chica que baja las escaleras y ella no sabía si salir corriendo también, y no llega a hacerlo y se derrumba el hotel y ella sobrevive porque simplemente no llegó a bajar, y toda la gente que sí estaba bajando y que estaba tratando de salir, por la puerta principal se hundieron y murieron enterrados, ¿no? Entonces, ahí sí, como que, dependiendo también, ¿no?, del edificio donde estés, ¿qué te conviene, no? ¿Quedarte ahí nada más, agarrarte una columna?
Bueno, eso es circunstancial,
y bajar,
¿no?,
con todo, o irte a la azotea, ¿no?
También.
Claro, es que no se sabe, ¿no? Y es un poco, uno atina a salir, ¿no? Uno
claro, eso es lo que
uno quiere hacer. Lo más pronto posible. Lamentablemente, pues, en esa oportunidad no pudieron salvarse estas personas. Y acá en Lima, ahora pues hay muchos edificios de grandes pisos, ¿no? De viviendas y de oficinas.
Otro problema que se desprende de esto es cuando uno va por la vía pública, se da cuenta que los postes de luz están conectados por un cable enorme. Y que en movimiento telúrico, uno de estos se cae y arrastra al otro.
Claro, chicotea, claro, a todo
chicotea,
el mundo, como Don Ramón.
Y puede pasar una desgracia porque...
Chavo el 8, ¿no? Todo
claro.
En filita.
Claro, porque es algunas construcciones en otras ciudades, en otros países, las conexiones de estos postes de luz están por debajo.
Ajá.
Están debajo.
Sí. Marta Sofía Salazar es la persona a la que te referías. En
ah, ya, claro, sí. Ella era
una bella ex conductora ya de televisión, aunque también hace a veces sus apariciones y se conserva joven, ¿no?
Claro, ella precisamente creo que estaba en Ica porque había ido a animar a un trabajo, ¿no? La habían llamado a un trabajo y había estado ahí, había estado alojada en el hotel y ocurre pues el sismo, ¿no? Y ella misma contó su experiencia como... O sea, como que no era su hora, ¿no? Simplemente y porque por un pelo. Ella estaba a punto de salir corriendo, ¿no? Ya, incluso se fue la luz. Es más, o sea, en realidad sí quedó atrapada porque se llegó a derrumbar, pues, el hotel y quedó atrapada. Y creo que uno de los bomberos o alguien, porque ya mencioné que alguien la rescató, la salvó. Pero si hubiera llegado a bajar, sí no la contaba. O sea, ahí simplemente ya hubiera muerto, ¿no? Porque precisamente pudo ser salvada porque estaba arriba, en la parte superior. Ya los demás estaban hundidos. Y es más, lo más triste es de que al menos cuando hemos ido con Sandro a Ica, hemos visto estos sitios y sabemos de que ya se quedaron ahí. O sea, esa gente murió y está enterrada bajo los escombros. Y muy poco se ha hecho, ¿no? Para poder, salvo, pues en algunos casos creo que pudieron rescatar solamente los que se pudo, ¿no? Y ahí quienes ya se quedaron, o sea, el hotel se quedó literalmente hundido, ¿no?
Regresamos con Extremos. Viene Delfín Quispe y esta es su versión de Cuando Pase el Temblor.
Estoy Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2016.
Ya está aquí.
Atrapasueños. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 421 en Sol Frecuencia Primera. Estamos precisamente pues en la noche de Halloween estrenando esto y hablando de herejías. Acá llaman para bromear a un pastor evangélico, estos que les gusta estafar a la gente aprovechándose de sus debilidades, aprovechándose de su dolor para luego pedir el diezmo, dizque en nombre de Dios. El tema es en qué momento le giran a Dios el dinero. Y máxime cuando su propia Biblia dice da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces parece que ellos son los nuevos César. Bueno, escuchemos lo que pasó. Adelante.
Dios te bendiga, padre. Padre, estoy un poco triste. No sé si tú me puedes ayudar. Padre.
Sí, le escucho.
¿Me puedes ayudar?
¿Tu nombre es?
Matías.
Déjeme decir una cosa, Matías.
Dime, padre. Dime. ¿Aló?
¿Me escucha?
Sí, te escucho, padre. Con atención.
Presta atención, Matías. No importa el problema que usted está viviendo. ¿Aló?
¿Aló, padre?
Escúcheme.
Mi problema es muy grande.
Escúcheme.
Te escucho con atención.
No importa el tamaño del problema que usted está viviendo.
Pero es que el mío es muy grande. Pero te escucho. Padre. Padre.
Sí, le estoy escuchando. No soy padre, soy pastor.
Pastor. Dime.
Aunque el problema que usted está...
La bendiga, señora María.
Gracias, pastor.
¿De dónde me llama?
De aquí, de Concepción.
De Concepción.
Sí, no. Yo participé la semana pasada.
¿Este viernes no?
No el viernes, el domingo anterior.
Ah, el domingo anterior.
Sí, estuvo muy bonito todo.
¿Usted estuvo allá por la primera vez?
Por primera vez, pastor, disculpe.
No hay problema. Sí. Y señora María Esther, dígame, ¿cuál es el problema que la aflige?
Es que... No es como un problema, es como una admiración hacia usted. A mí me gustó mucho como ejerció su oficio. De hecho, me gustó mucho como movía sus manos y su cuerpo.
¿Cómo se dice? En Argentina se dice maricón. Homosexual, un tarado, una bestia. Muy bien.
Pero
muy bien, usted puede seguir llamando.
Licia. ¿Qué? Dios la bendiga, Licia. ¿De dónde me llama?
De Concepción.
¿Usted vendrá este martes a las 18 horas?
Sí, acompañada.
¿Con quién?
Con mi marido.
¿Cómo se llama él?
Juan. Y también quiere ser testigo de toda esta farsa.
Mira, por claro.
Ya empezaron estas bestias a llamar. Yo no entiendo.
Lo cortó,
teléfono y llamar acá al programa. ¿Sabes qué? Si no te gusta, agarre tu control y cambia de canal. ¿Me entendí o no? Cambia de canal.
Me entendía, ¿no?
Si no te gusta lo que hacemos, cambia de canal. Cambia de canal. Vê a outra coisa. Vê a Leclane Saura, que é
outra coisa.
Pero se não te gusta, não o veja e tampouco moleste. Ahorre tu dinheiro.
Bueno, vamos a hablar sobre ese asunto. Es muy curioso cómo le... No tiene mucho de divino, ¿no? Como que se le cae la careta, al final entra en el juego también.
Pierde el control.
Sí, pues, lo cual no debería ser alguien que supuestamente es un pastor, alguien completamente espiritual, pues, ¿no? O sea, completamente concentrado y que debería por último preocuparse, ¿no? Por una persona así, darle apertura, porque igual es una forma de comunicar, una forma de expresar. Y lo cierra automáticamente, ¿no? Y cuando le hablan del tema de que es una farsa, no se preocupa si quieren desmentir ni nada, sino que de frente le cortan la señal, en fin, ¿no? Ya se ha visto ya todo ese negociado. Es como que le cortas el negocio, pues, a la farsa que están haciendo. En realidad, quienes son los responsables, los mayores responsables ahí, son los canales de televisión, que alquilan en forma libre y sin ningún control a este tipo de delincuentes los espacios de señal de televisión.
Bueno, el punto es de que estos programas hay muchísimos a lo largo de todo el planeta, diría, ¿no? Bueno, al menos por todo lo que es Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica, que son más crédulos en muchos aspectos. Salen estos programas, ponen el teléfono, invitan a la gente a que vayan, como ponen ahí, ¿no? El viernes, el domingo, obviamente con su diezmo correspondiente, para que puedan de esa manera alcanzar la gracia, digámoslo así. Y les preguntan, ¿no? ¿Qué problema tienes? Todo, ¿no? O sea, hacen sentir a la persona de que esa es la solución a tu problema, a cualquier problema que tengas. Pero previo pago, ¿no? Entonces, obviamente una persona que está realmente agobiada, ya sea por un problema económico, por un problema emocional, que realmente se siente mal, que realmente siente pues que está pasando el peor momento de su vida y no encuentra solución, se siente pues vulnerable ante estas situaciones y son los que más fácilmente caen, ¿no? En la mayoría de los casos quienes van a estas iglesias son personas que tienen o problemas de salud o problemas económicos muy fuertes. Y sobre todo cuando se trata del tema de la salud, es realmente pues muy triste y cruel ver cómo se aprovechan de esa situación, puesto que son gente que está buscando desesperadamente, en muchos casos ni siquiera es la salud por uno mismo, sino por un familiar, alguien que es muy cercano, una madre, un padre, la esposa, el hijo, la hija, en fin, que está mal, que está enfermo, que no le dan solución, que se va a morir, ¿no? Le han dicho, lo han desahuciado y se encuentran desesperados buscando una ayuda y caen en estas circunstancias. Al final no lo ayudan, o sea, la persona igual muere, pero le han metido tanto la idea de que así tenía que ser, en fin, ¿no? Y esas cosas que probablemente también no sea, ¿no? O sea, si le llegó el momento y no pudo hacer nada, ya no te queda más que aceptarlo, pero se quedan en eso y ya no, o sea, se quedan en la situación misma del fanatismo. A eso es a lo que voy, ¿no? Y es de eso se aprovechan estas personas.
Sí, en realidad hace ya bastante tiempo que estos programas están al aire, que siguen teniendo la misma temática, que siguen captando personas con problemas que finalmente no solucionan. Lastimosamente es una inversión de tiempo, es una inversión de dinero, porque es un pago lo que se hace a cambio de un consejo que debería ser gratuito, justamente porque, como Sandro comentó, ellos cumplen una labor espiritual y su función es ayudar a su prójimo, no venderles un producto, no cobrarles es que a cambio de esa ayuda.
Lo hace pasar como una donación. No, pero la ley ampara que tú puedas donar lo que quieras a quien quieras. ¿Ves? Pero el tema es cómo te inducen a eso.
Exacto, es un tecnicismo ponerle ese término, no es algo real. Y bueno, uno se da cuenta, pero hay muchas personas que siguen cayendo, por eso siguen subsistiendo este tipo de empresas, este tipo de programas, este tipo de personas que día a día fingen servirle a una ideología, a una religión, cuando en realidad hacen y su vida se basa en todo lo contrario.
Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 421. Vamos con este tema interesantísimo. Las cajas engañosas y las estafas en los supermercados. Vamos con la nota a continuación en Extremos.
Este viernes, la Oficina de Defensa del Consumidor informó, o sea, de Indecopi, que la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al consumidor número 3 de esa institución ha iniciado ya un procedimiento sancionador en contra de 4 supermercados, Plaza Bea, WOW, Metro y Totus, por, y tal como denunció Panorama, pues no se había respetado el precio exhibido en las góndolas al momento del cobro en la caja registradora. A buena hora, por eso, sin embargo, ahí no acaba el problema, porque no solamente está ocurriendo con las ofertas, sino también con varios productos que de pronto, al momento de pasar por la máquina, simplemente exhiben en pantalla precios completamente distintos y siempre a favor de la empresa, en contra de su bolsillo. Vicky Zamora, Richard Mandujano y Walter Jiménez, con nuevos y más escandalosos casos.
¿De qué producto es ese descuento, el 3.96?
Aquí no caes en la toalla. La verdad no tengo muy claro qué es.
No hay forma de saber cuál es el descuento.
En su boleta sale de
eso. A ver, dame la boleta.
Ya no son solo céntimos de más, sino soles. Soles de diferencia entre lo ofertado y lo pagado.
Mire, por ejemplo, en esta boleta había pagado 24 soles con 62 céntimos. En la corrección, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto debía haber pagado siempre? 10 soles con 91 céntimos, 14 soles de diferencia.
Panorama descubrió esta semana que los productos de promoción, aquellos que se ofrecen a atractivos precios con números gigantes, no son los mismos que pagamos los consumidores.
Según la publicidad, esto es lo mismo. Debería costarme 2 soles 99 cada uno. Y este de aquí es el de cocina, es la esponja naranja, que también debería costarme 2.99. Esponja naranja. Cero reyes.
Ya no solo existe diferencia entre el precio de los productos que se ofertan en Anaquel con el que se cobra en caja.
¿Cuánto me ha costado esta esponja, los vouchers? 11 soles 30 cada una, más aplicado el descuento de 2.99.
Sino que hoy, la publicidad oferta productos por los que terminas pagando incluso hasta 8 soles más.
Como consumidor, algunos de ellos no puedo salir del supermercado para chequear y estar
viendo los precios. Para estar viendo que ustedes no se queden con mi dinero.
Claro, así
no es. Porque eso es lo que siento, que se están quedando con mi dinero. 8 soles por cada paquete.
¿Quién fiscaliza los supermercados? ¿Quién garantiza a los consumidores que las cajas registradoras de estos establecimientos cobran los precios promocionados?
Ellos se excusan siempre con su personal, que se equivocaron en poner productos. Tú dices, al final de cuentas, están engañando y para mí es una estafa, ¿no?
En Plaza Vea, cuando hay ofertas, en los encartes dice una cosa y cuando vas a caja te quieren cobrar el precio normal.
Como consumidora, ¿cómo se siente?
A veces estafada, lógicamente, ¿no?
Son cada vez más las denuncias que ponen en el ojo de la tormenta a los supermercados.
Cogimos la chía y obviamente esa vez hicimos varias compras. Pasó la chía, veo que costaba el doble. Reclamé, llamaron al supervisor, me doy cuenta de que él sale corriendo y lo que hace, yo lo vi de lejos, cambiar el precio. Él lo que hizo fue sacar ese papelito amarillo con el precio grandote y poner el precio real de la chía.
¿Qué hace Indecopi? ¿Cómo defiende a los consumidores?
Digamos, en estas semanas que se han aparecido las denuncias desde Indecopi, ¿han ido a los libros de reclamaciones de los supermercados para ver qué tantas quejas existen?
Yo no estoy encargado de este tema, pues soy el área administrativa del Indecopi, pero entiendo que el área funcional, a través de los órganos correspondientes, lo que han hecho es una fiscalización en los supermercados, precisamente para levantar no solamente información de libros de reclamaciones, principalmente, en este caso particular, inconsistencias entre precio de góndola y precio en cajas.
Esta noche, nuevas y escandalosas denuncias que revelan que los supermercados continúan incrementando los precios de sus productos sin que sus clientes sean alertados de ello.
¿Cómo calificar lo que está sucediendo con los supermercados?
Un robo. No hay otra forma de decirlo. Tal cual.
Panamericana ha demostrado que existe una práctica desconocida por los clientes para cobrarles más dinero. Adquirir carnes o embutidos envasados en tuppers de Tecnopor o de plástico puede costarle al cliente hasta 2 soles con 70 céntimos de más. Al día siguiente de la denuncia de Panorama sobre los cobros excesivos en los supermercados, un reclamo llamó la atención.
Fui a hacer unas compras a Wong, pedí un lomo que estaba puesto en un pack cerrado al vacío, lo envolvió, lo etiquetó y me lo dio. Le pregunté si me podía dar lo mismo en una bolsa. Cuando me da la bolsa, me doy con la ingrata sorpresa que eran como 3 soles de diferencia entre el precio original en caja y la bolsa.
Aquí, las fotografías de la diferencia. primero se ve el pulcro empaque con 798 gramos de lomo fino a un precio de 52 soles con 58 céntimos. Al solicitar que este mismo producto sea colocado en una bolsa, el precio se redujo a 49 soles con 82 céntimos. La diferencia, cerca de 3 soles, solo por el envase.
Se ha abierto la caja de Pandora, eso es.
El monto no es lo importante, pueden ser 3 centavos, 5 centavos. El consumidor no debe sentirse corto. De repente que los de atrás le digan, oye, ya estás reclamando por 5 centavos, no importa, no se sienta presionado. Haga valer sus derechos.
Siempre hay problemas, y no solo me ha pasado a mí, como te digo, le ha pasado a mi hija y le ha pasado a gente que ha estado delante de mí, que tienen que siempre reclamar.
Son decenas de decenas las personas que denuncian haber sido sorprendidas con los precios de venta de los supermercados, incluso después de la denuncia que hicimos en Panorama. ¿Quién los ha fiscalizado?
Llego a Metro y me puse a ver el café. Estaba entre comprar el de lata y el de comprar en las botellitas. Entonces me gustó más el de la botellita, pero lo que más gracioso me pareció que costaba $21.99. Y dije, ¿por qué no le ponen 22? ¿No? ¿Por qué ponen $21.99? Llegué a la caja, pagué el producto, y a la hora que veo que pasa el producto, veo $22.20. Y yo digo, ¿$22.20? Qué raro, yo había visto $21.99 y por eso me causó extrañez.
¿Te entró la duda?
Claro, entonces le dije a mi hija, yo estaba con mi hija, le digo, ¿puedes ir a tomar la foto al producto? Porque creo que me están cobrando de más. Como había visto justo el reportaje, me pareció indignante, ¿no? Que a una semana de un reportaje siga sucediendo esto. Fue, trajo la foto y vi que era $21.99, efectivamente.
Por un solo producto le estaban cobrando 21 céntimos de más.
¿Y cuál fue la razón? ¿Por qué había esa variación de precios?
El chico me dijo que se olvidaron de sacar el precio anterior, digamos, ¿no? Estaba en oferta y que ahora ya no estaba en oferta. ¿Cuántos millones estarán ganando? Esa es la pregunta. ¿Cuántos millones estarán llevando los supermercados? Fuera de los 5 centavos que te dicen que te piden cada vez que tú vas a pagar, te dicen, ¿colabora con 5 centavos?
Pero César Galdós no ha sido el único cliente que ha comenzado a prestar atención a sus vouchers de compra. Ilich Narciso también lo hizo por primera vez.
Bueno, yo tengo un niño de 2 años y como todo padre de familia siempre busca las ofertas en estos supermercados. Y voy a comprar una de las ofertas, era un pañal que me costaba en promoción $35.46, pero al efectuar el pago me sale a $36.91.
¿Cómo te das cuenta?
Bueno, revisando los vouchers. Me acuerdo del reportaje de Panorama y me di cuenta que me estaban cobrando en exceso $1.45 más.
¿Quién devuelve la confianza a estos clientes? ¿Cómo creer en estos establecimientos que en nuestro caso llegaron a cobrarnos incluso más de 60 soles?
Vicky, ¿cuánto te han devuelto?
10, 30, 40, 61 soles 40 me han devuelto.
¿Por qué?
Por las compras, por haber comprado todo. 61 soles 40 soles de devolución, no es vuelto, devolución de mi dinero.
Tantos años como cliente, veo que siempre me han estado robando. Para mí es una estafa de estas empresas.
Yo siento, te soy sincero, que no estamos protegidos. Yo siento que Indecopi no está haciendo su trabajo. O sea, me parece ilógico y patético que yo tenga que decir Indecopi, me están estafando, ¿podrías hacer algo? Cuando ellos deberían estar allá haciendo su
trabajo. ¿Eso es verdad?
Y verificando que no estén estafándonos a nosotros.
Indecopi acaba de anunciar que investigará 4 supermercados por variar sus precios en perjuicio de los consumidores.
Número 1, vamos a hacer cumplir la ley. Número 2, monitoreamos. Y número 3, siempre estamos llanos y abiertos a recibir este tipo de denuncias o reclamos para nosotros al mismo tiempo ver dentro de esas facultades cómo podemos activar un caso.
Te quiero encargar algo, Wendy, voy a hacer una para acá. Por favor, necesito que coordines con urgencia. Necesitamos tener al señor Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, en el programa que viene. Y no es primera vez que han venido representantes de Indecopi acá a su frecuencia primera. ¿Por qué razón? Porque es verdad, no tenemos que esperar que Indecopi, que nosotros tenemos que notificar a Indecopi, oye, joder, pasa esto. Ahora hay un problema. Cuando uno, y eso ya nos ha pasado con los casos de Telefónica, como esa famosa denuncia que nosotros hicimos y que duró mucho tiempo, varios años, que la idea era de una situación de mensajes de texto abusivos y de publicitarios que hasta ahora siguen, por cierto, que estaba enviando Telefónica, a pesar que ya había sancionado, etcétera, pero que la idea es que eso lo estaba haciendo a todos los usuarios, y eso es lo que se decía. Sin embargo, al final la denuncia quedó simplemente como que yo era un caso aislado, nada más. Entonces, ¿por qué miércoles Indecopi, si ya tenía pruebas más que suficientes, no consideró esto como un caso general, como un caso masivo, en protección de la ciudadanía? ¿Por qué cuando uno hace una denuncia de este tipo, tiene que ir a los medios de comunicación? ¿Para qué demonios está ganando tanto dinero el señor Ivo Cagliuffi? Eso es lo que a mí, yo me pregunto. O sea, ¿por qué hay gente tan inepta y que tiene los mejores, uno de los mejores sueldos del Estado, Indecopi, que está allí, cobrando dinero del Estado y con una serie de gollerías del Estado y no haciendo el trabajo debidamente? Porque esto que está pasando con los supermercados más pareciera una especie de acuerdo bajo la mesa entre el Estado y ese tipo de empresas que hoy por hoy sabemos que no son peruanas. Adelante.
En protección de los consumidores.
Según el Código del Consumidor, el Indecopi está facultado para imponer sanciones que van desde amonestación hasta multas de 450 unidades impositivas tributarias. Yo pregunto, ¿alguna vez en estos casos de violación al derecho del consumidor, el Indecopi va a hacer una multa de 450 unidades impositivas tributarias? ¿O de 400 o de 300? ¿De cuántos son las multas del Indecopi? Habría que verlo.
La fiscalización debe recaer también en la publicidad que promocionan los establecimientos. Esta semana, en Carta en Mano, recorrimos los pasillos de un supermercado y comprobamos que hay que estar sumamente atentos a los precios de los productos.
Según la publicidad, esto es lo mismo. Debería costarme 2,99 soles cada uno. Y este de aquí es el de cocina, es la esponja naranja, que también debería costarme 2,99. Okay. Esponja naranja. Cero reyes.
Entonces estamos llevando cuatro productos. Cuatro productos en promoción. Jabón, una esponja, dos esponjas y este paquete. O sea, haciendo un cálculo de que cada uno nos cuesta 3 soles, no deberíamos pagar más de 12 soles por esta compra, de acuerdo al encarte.
En caja constatamos que el precio a pagar duplicaba nuestros cálculos.
Hemos pagado no 12 soles, sino 24 soles con 62 céntimos. ¿Qué pasó con las ofertas en este supermercado? Se cobraron sí 2,99 soles para el jabón y 2,99 soles para la toalla. Pero las esponjas, fíjense que el precio de las esponjas, el cobro es de 11,30 soles.
Aquí un detalle. Las esponjas azules estaban colocadas a lo largo del estante donde figuraban precios como 6,30 soles. Centímetros más allá, 11,30 soles. Pero también estaba el precio de promoción. 2,99 soles. Lo mismo ocurrió con las esponjas color naranja. 2,99 soles es el precio que figuraba justo debajo del producto.
Hay que decir que estos sinvergüenzas de esas empresas de supermercado utilizan en sus encartes de promoción la estrategia de decir, digamos que el producto efectivamente está a 11,30 soles, pero pone gran promoción, 2,99 soles. O sea, 3 soles. Y abajo, en letras muy pequeñas, stock 50 unidades. O sea que se supone que después de las 50 unidades de venta, que ellos mismos se la pueden hacer, van a cobrarte el precio regular. Pero tú, ¿cómo sabes cuando ya se agotó? En todo caso, eso deberían haberlo advertido ahí. Ya se agotó. Se ha agotado la oferta. Perfecto. Entonces, si tú quieres, conscientemente, tomas la de 11,30, que es el precio regular. Continuamos.
En ambos casos, la envoltura era la misma, idéntica a la promocionada en el encarte de ofertas.
Aquí podemos ver el producto. Un paquete anaranjado, esto es un paquete anaranjado. Pero si vamos a los detalles, aquí, cocina. Aquí, cocina. Para que no nos quede duda, seguimos aquí. Miren, cero rayas. El producto, cero rayas. Pero casualidad hubiéramos sido tan ciegos. Acá figura una sartén y una copa. Y hemos buscado la esponja que tenga la sartén y la copa. Igual de meticulosos fuimos con este producto, las esponjas color azules. Acá podemos leer baño. En el producto, baño. Cero rayas. Cero rayas. Pero no solo eso. Fíjense ustedes en la figura. Acá hay un lavadero. Aquí está el lavadero. Es decir, este producto de acá debería costarnos 2,99 soles y no 11,30 soles como nos han cobrado.
¿Se trataba de un error solo de una caja o es que todas estaban programadas para cobrar otro precio?
Todas. El sistema vota para toda la tienda.
Para averiguarlo, realizamos tres compras más. Con estas compras, constatamos que ese día, a esa hora, todas las cajas cobraban un precio diferente al promocionado.
Atención al cliente, disculpe.
¿Enfrente de la caja 28?
¿Cuál era la explicación? ¿Qué estaba ocurriendo?
El sistema se lo está cogiendo ahorita, porque ese mismo sistema no le conoce el momento.
¿Pero por qué falló el sistema entonces?
Hemos tenido problemas con la mañana. Pueden ir hasta 20 si van a pasar. Es un descuento y llamar lugar.
El supervisor de tienda, porque de verdad esto no puede pasar. A mí se me está cobrando de más por varios productos. Y yo me estoy dando cuenta, no ustedes están dando cuenta. Yo me estoy dando cuenta porque tengo que verificar mi voucher y darme con la sorpresa que por cada esponja me están cobrando más de 8 soles. Bueno, lo más importante, señorita, no solamente es que me hagan valer ahorita el descuento, sino que esto no puede volver a pasar. No me puede volver a pasar a mí y no le puede volver a pasar a ninguno de las personas que están aquí.
Claro, voy a explicar de nuevo que sucedió un tema hoy día. No hemos tenido problemas con lo que se esponja.
Por eso mismo, si hay varios clientes que estamos comprando estos productos, a cada cliente se nos está cobrando 8 soles más por cada producto. O sea, si hay 10 clientes que han llevado esto, son 80 soles de más que se han cobrado a la gente. Entonces, eso no se puede considerar como un simple error.
El sistema está pasando, coge y no coge el descuento. Lo que vamos es que no está cogiendo en algunas cajas. Estamos haciendo colecciones con descuento manual. Hoy día es un inconveniente. El sistema viene y va.
Esa es la respuesta. El sistema viene y va.
Eso es gravísimo. ¿Cómo que el sistema viene y va?
Tú llegas y así te tocó el descuento, que el sistema estaba bien.
Esto podría implicar inclusive que Indecopi haga cerrar, lamentablemente, a nivel nacional a toda la cadena Totus. Es muy grave este asunto.
La pregunta es, ¿qué garantiza a los clientes que el sistema esté operativo al momento de realizar nuestros pagos?
Lo que no se trata es que nosotros las personas, los consumidores, estemos verificando nuestros vouchers para ver si ustedes nos cobraron más o no. He comprado estas esponjas que según su catálogo, ustedes están repartiendo ahí porque lo he cogido del mostrador. Esta esponja debería costarme 2,99 soles. Es la misma esponja, baño, baño, lavadero, lavadero, cero raya, cero raya. ¿Cuánto me ha costado esta esponja en el voucher? 11,30 soles cada una, no se ha aplicado el descuento de 2,99 soles. La señorita me dice que hay una falla en el sistema. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que quiero saber.
Es lo mismo. Lo que pasa es que este de aquí me parece que es la otra, le dan la otra presentación.
¿Qué presentación? Tráemela para mirarla.
Siempre paso sea este...
Así en esta, pero de dos. Y suele ser... lo mismo. Con urgencia al corredor 16.
Luego de varios minutos y ante la evidencia del precio en Anaquel como de la misma portada del producto, los trabajadores tuvieron que admitir que su publicidad decía una cosa y que sus cajas cobraban otra.
¿Te das cuenta que si yo veo esto acá es por urgencia? Si yo cojo, ¿te das cuenta que es lo mismo?
Los estantes, además, donde está el producto.
2,99
está aquí el código. O sea, yo tengo que estar mirando acá donde me dice el código. A ver, dime, dónde acá dice el código para yo como usuario decir, ok, ese código no le pertenece.
¿Publicidad engañosa o no publicidad engañosa?
Cada una de cuatro compras realizadas debía ser corregida. En cada una se había cobrado de más.
Como consumidora, ¿cómo te dice? Yo no puedo salir del supermercado para chequear y estar
bien con los precios. Para estar viendo que ustedes no se queden con mi dinero.
Claro, así
no. Porque eso es lo que siento, que se están quedando con mi dinero.
Lo gastado en frutas, verduras y promociones sumaba 100 soles con 72 céntimos. Luego de media hora, nos devolvieron lo cobrado en exceso.
Vicky, ¿cuánto tienes de cuenta?
10, 30, 40.
61 soles 40 me han devuelto. Miren ustedes.
¿Por qué? ¿Eh?
Por las compras. Por haber comprado el combo. 61 soles 40 soles de devolución, no vueltos, devolución de mi dinero.
En total, se había pagado 60% más en estas compras. ¿Hasta cuándo los clientes debemos estar pendientes y a la expectativa de que el sistema de cobros de los supermercados funcione a plenitud?
A mí también me ha pasado esto. Vamos con Wendy. ¿Qué no tienes, Wendy, al respecto?
Yo justo te comentaba, Sandro, de que esta semana yo he ido a Totus.
Perdón, y... ¿Ana Rosa, hay más paletón? Un
poquito, creo.
Ya, bueno, continúa.
Y le tomé foto a una supuesta oferta, ¿no? De unos maníes. Que era Vía Natura, y ahí en la oferta decía, llevando 3 la unidad te sale a 4, bien. Antes, el precio original, 3 soles.
Bien.
Es decir, la oferta en realidad termina siendo el a costo ver, mayor o sea, al precio original.
¿La oferta cuál era?
Supuestamente llevando 3 unidades de este maní, bien. Salía 4 soles cada una.
Ya.
Pero el precio original del maní es 3 soles.
Ya.
Es decir, se dan cuenta de que la oferta... más. Claro, la oferta es un sol más.
Pero ahí dice 4 soles.
Y abajo
bueno, en realidad 3 soles original. Más. Porque para mira. Acceder a esa oferta, tú te compras antes los 3 productos.
Antes 3 soles. Claro. Ahora 4 soles.
Exacto. En oferta.
En oferta.
Exacto. O sea, no, ver, no tiene sentido, mira.
No, comprendo.
El antes es el precio original.
A ver, acá dice, el grande. Un momento, pues dice 3 por 2 Villa Natura maní con pasas. Por 180 gramos. BL en bolsa, supongo. Y llevando 3, la unidad te sale a 4 soles. O sea, 12 soles.
Claro.
¿No? Antes, 3 soles.
O sea, el precio antes... original del maní sin la oferta es 3 soles. Y mira, por si no lo comprendes bien, al costado tienes la imagen de una oferta que supuestamente sí es real, ¿no? Como debería decir. El antes tiene que ser menor al precio de la oferta.
Pues sí.
Es lo coherente, ¿no?
Claro. Pero ahora, lo que pasa... claro, está definitivamente desde ese punto de vista está mal hecho. Ahora, me pareciera también que está definitivamente mal hecha ese anuncio también, porque ahí te pone 3x2. Es decir, tú te llevas 3 bolsas de maní, pero solamente supuestamente pagas por 2.
Claro.
Entonces estarías pagando 8 soles, pero te llevas 3.
Ah, no.
Sin embargo, te dicen que te sale 4 soles cada uno. O sea, no está bien explicado.
Claro, lo que pasa es que ese 3x2 funciona de la siguiente manera, cuando te dan el precio, ¿no? Si el precio es 4 soles, el original, en el 3x2 sale 8 soles. Es decir, la unidad en ese 3x2 será algo de 3 soles algo, 2 soles algo, ¿no?
3
soles
algo. ¿Qué es lo que deberían poner?
Exacto, ¿qué es lo que deberían poner?
Ajá. Sin embargo, te ponen 4 soles, en verdad, pues se supone que entonces estoy pagando más. Es un engaño.
Y otra cosa.
Porque hay gente que lo puede asumir. No ve lo chiquito del costado. Claro. Antes 3.
Algo que en realidad sí, mira, desde hace bastantes años que se viene explicando, incluso en el colegio, es que muchos se han dado cuenta de que el precio original sube cuando hay oferta. Por ejemplo, si ajá. Yo siempre compro un paquete, un six pack de hot dog a 6 soles, cuando hay oferta ese paquete aparece como precio original 11 soles y la oferta es de 8.
Ajá.
Es decir, en la oferta el precio base que yo usualmente compro subió.
Sí.
Entonces ese es el truco de la oferta. Igual lo mismo pasa con el porcentaje de descuento, ¿no?
Ajá.
Ese porcentaje está aplicado prácticamente al exceso que ya le pusieron al precio oficial.
Claro, el precio oficial sube y te hacen un descuento que incluso es mayor del que pagabas antes.
Sí, pues.
Ahora, es cierto eso también de que ponen un precio en la góndola o donde fuera y cuando vas te cobran otro. Yo también he agarrado la costumbre, pues, ¿no? De cuando están pasando el cada producto, mira, cada uno cuánto está, porque por ejemplo la 3 me habían encargado, compré una pizza en estos en esos supermercados, ¿no?
Uh-huh.
Ya, no era Vivanda, creo, no me acuerdo, ya, y veo que ahí decía, ¿no? Ahorita no me acuerdo exactamente el precio, pero vamos a suponer que era 20 soles, o 19 soles 90, ¿no? Y el precio del original estaba 20 y tantos. Entonces cojo y pregunto todavía, porque ahí decía pizza americana, porque había también hawaiana y las otras, ¿no? Entonces cojo, le pregunto a la chica, ¿la oferta es solo para la pizza americana o puedo coger también la hawaiana, las otras? No, solo para la americana. Ah, bueno, y entonces cogí el americano, ¿no? Y cuando voy a caja y pasa, me miro y me sale 24 soles y tanto. Le digo, perdón, pero esta está en oferta. Y la chica, como siempre, nunca saben, y comienza a llamar, le dice al chico, y anda, fíjate cuánto está. El chico se fue para otro lado, ella misma tuvo que ir, preguntar, porque estaba en ahí donde ponen las pizzas con un letrerito así clavadito, ¿no? Ajá. Que la chica le ha dicho, ¿no? Y ha regresado y ha tenido que llamar al supervisor para que le pase la llave, abra, claro, para deshacer la compra y volver a hacerla con el código y tanta cosa. Si no, si tú no te das cuenta, estás comprando varias cosas, igual, pues no, o sea, te cobran más.
Exacto, eso pasa, por ejemplo, en Totus y en Sodimac, supuestamente el descuento te lo hacen al final. Que siempre te dicen eso es una compra seguida, y el descuento es al final. Entonces uno pregunta, ¿no? Pero aparecen 24 y aquí dice 12 soles. Ah, sí, no se preocupe que el descuento se aplica al final de la compra, cuando ya todo pasó. Entonces, si uno compra demasiadas ofertas,
no sabes cuál te aplica y cuál no.
Exacto, no se logra calcular el exceso total, ¿no?
Claro, pues al final tú vas a tener que ir al supermercado, comprar con tu calculadora y saber cuánto me va a salir, ¿no? Para que si te sale mal y recién tienes que chequear el voucher al detalle, qué es lo que te han cobrado de más.
Sí, pues.
Bueno, y hablando de temas del consumidor, pues resulta, y esto es algo muy preocupante, fíjense cómo ha podido llegar a tanto descontrol, que tanto descontrol ha habido del Estado que permita que estas situaciones ocurran. Esto evidentemente está concertado con el Estado, o sea, esta es una mafia. O sea, esa gente no es un tema de casualidad, esas son órdenes superiores. Hoy mismo, por ejemplo, acá en Sencosud, en Metro, de acá de Chorrillos, de Plaza Lima Sur, por ejemplo, por una tontería, el pollo a la brasa siempre normalmente lo daban con varias salsas, ahora solamente lo dan con una. Dicen, no, orden superior de Sencosud. O sea, tratar al cliente como mierda, ¿no? Como les encanta hacer a esta gente enferma. Pero bueno, no hay que decir enfermos, estúpida, ¿no? En todo caso, desquiciada. Pero veamos acá el tema de otra gente también sinvergüenza, como son las de las principales cadenas de farmacia: El Arcángel, Farsa, Incafarma, Mi Farma y Felicidad. Vaya nombre. Pues resulta que estos gentes, y eso tiene que ver también con el laboratorio Alvis, habían estado poniéndose de acuerdo para concertar precios. Apreciemos esto, por ejemplo. Un correo que le envía don Francisco Venero de Alvis a otras personas de la misma cadena, como Eliana Pacora, Helbert Lazo, Manuel Pérez Román, en fin. Dice, el problema es que el que te comenté esta mañana, Arcángel e Incafarma, bajaron sus precios de otros productos no controlados hasta el último nivel del acuerdo y son precios que a North Pharma no le dejan margen. Lo que voy a coordinar es que en ambas cadenas es subir los precios públicos con mayor margen para que North Pharma no se vea afectado. Tengo cita la próxima semana en Incafarma y Arcángel tendrá que cambiar sus precios. De esto ya se lo informó a Susana Espejo, administradora de North Pharma. Dice, hay acuerdo de precios con North Pharma y los descuentos son similares a Incafarma. Francisco Lucho, esperamos sus comentarios y seguimientos al respecto. Esos son los correos que han aparecido. Esos son correos en realidad un poco antiguos, son del 23 de mayo del 2008. ¿Qué más ha habido al respecto? Otro correo del 12 de febrero del 2009. ¿Quién envía? Esto lo envía Elvis Iglesias de Boenger Inglehem. Dice, buenos días Julio, por favor ayúdame con los precios de Kiri en Chiclayo, ya que lo tienes muy por abajo del resto. Precio sugerido de Kiri 100 miligramos, 29,50. Precio Arcángel, 23,10. Precio sugerido de Kiri 200 miligramos, 39,50. Precio Arcángel, 32,90. Es urgente, se regularice el precio antes que todos se tiren al piso. Saludos cordiales. O sea, a esa gente le importa un carajo la salud del público, del pueblo. Más, acá hay más todavía. ¿Eso quién lo manda? De Farmacosuma. De Farma.
De Fasa.
Sí, de Venezuela. No, es Farma. a FASA, les está enviando a FASA, dice. Estimado Henry, los productos que detallo a continuación han tenido una baja de precios considerable esta semana en Incafarma, lo cual significa una pérdida de rentabilidad para FASA, asumiendo que debemos igualar al precio que marca Incafarma y que vendemos las mismas unidades promedio mensuales. Básicamente, el origen de esto radica en la diferencia del inventario que tienen de tu línea de producto de los push de fin de año con descuentos adicionales. Mucho te agradecería, revises ese tema y dispongas la regularización de los precios en el mercado tan pronto como te sea posible, porque como comprenderás, no podemos subsidiar la venta de tu línea a costa de nuestra rentabilidad. Tenemos mucho interés en que tus productos sigan creciendo en la cadena, pero con el deterioro del margen es imposible. En fin, y hay más correos. Este otro correo es de también del mayo del 2008. Finalmente dice esto, lo envían de JNJ.com a Arcángel. Estimado Carlos y Julio, siempre con el objetivo de reforzar nuestras relaciones y mejorar el aporte de nuestras marcas a su negocio, solicitamos su máximo apoyo y celeridad para lograr el objetivo conjunto de estandarización de precios mínimos. El día 12 de mayo de 2008 se ha fijado como fecha única de estandarización de precios mínimos sugeridos, generar márgenes atractivos para la cadena y reactivar los incentivos al dependiente de dichos SKUs. No por el contrario, apoyar guerras de precios que reduzcan el margen de cadena o traslado de mercadería a otros canales, ya que el diferencial que Johnson & Johnson otorga descuentos a cadenas de farmacias no es trasladado al dependiente margen para la cadena, sino al consumidor. Esto permitirá que tengamos una situación de mutua ganancia, ya que la cadena, los dependientes y las marcas se verán apoyados por esos descuentos. Finalmente, simplemente no les interesa la situación de la gente, lo que les interesa es lucrar, es el lucro en todo su máximo sentido. Y hay muchos más correos donde discuten estas situaciones esta gente.
Otra vez uno se pregunta, ¿y dónde está Indecopy, no?
Sí, pues, ya recién se pronuncian, ¿no? Recién se pronuncian ahora que aparecen ese tipo de leaks en internet. Recién, gracias al internet, se sabe esto. Pero ya sabemos la catadura moral de esa gente. Por eso es que muchas veces tú pides un medicamento y te quieren dar otro. ¿No les ha pasado? Siempre tienen la maldita costumbre.
Bueno, el más caro te ofrece.
Sí. Te dicen, lo tengo en la marca tal. Joder, pero yo te estoy pidiendo este producto en particular. No, o si no, el más usual, que ya no tienen vergüenza, ¿no? Alguna. Es que te dicen, ya, pero no, la venta mínima es de dos blisters. O de una caja. Sale por caja. No sale por pastilla. O no sale por blister. Sale por caja. Sale porque a ellos se les pega la gana.
Sí.
Qué diferente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la filosofía de las empresas, ¿no? El tipo de política que tienen, y ahí estamos viendo cómo pues concertan precios. No solamente es el negociado de los mismos laboratorios con las enfermedades, sino también con los medicamentos a través de los retailers locales, en este caso esas cadenas de farmacias, muchas de las cuales pertenecen inclusive a laboratorios como el caso de Alvis. Nosotros vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 421. Viene Patsy. Éxito en Sol Frecuencia Primera. No se escuchaba hace mucho esta canción. Patsy y Te Extraño.
Extraño tus ojos y tus manos frías, tus sueños y tus fantasías. Extraño todo lo de ti. Qué raro. Extraño hoy tu compañía. Si apenas son 14 días del día en que te conocí. Extraño las cosas tiernas que me dices. Borraste ya mis cicatrices, borraste todo mi dolor. Qué raro, extraño y no sentí. Es tus ojos y tus manos frías, tus sueños y tus fantasías. Extraño todo lo de ti. Qué raro que extrañe hoy tu compañía, si apenas son 14 días el día en que te conocí. Extraño las cosas tiernas que me dices. Borraste ya mis cicatrices, borraste todo mi dolor. Qué raro que extrañe no sentirme triste. Quizás será por lo que hiciste. Me diste todo tu calor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Extraño las cosas tiernas que me dices. Borraste ya mis cicatrices. Borraste todo mi dolor. Qué raro, extraño no sentirme triste. Quizás será por lo que hiciste. Diste todo tu calor.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Solo amame y déjate amar. Puedes en mí confiar. Dime que estás sintiendo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2016.
Ya está aquí.
Atrapasueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estudio Jaini presenta
Entras a la casa abandonada. Desde que abres la puerta, el escalofrío que recorre tu piel te indica una presencia sobrenatural. Lamentas haber aceptado el reto de tus amigos, pero no puedes pasar por cobarde. Así que te internas más. El aire está frío, como una tumba. Entre las sombras apenas se distinguen muebles desvencijados y telarañas. En el profundo silencio alcanzas a distinguir, no muy lejos, murmullos, lamentos. Hay algo que quizá no quiera que estés aquí. Un sonido crujiente indica que se está acercando. ¿Pasos? ¿Una mortaja arrastrándose? Tu corazón palpita con fuerza. Sudas frío. ¿Por dónde viene? Una puerta se cierra con violencia. Diriges tu mirada hacia allá y por el rabillo del ojo ves su silueta espantosa. No aguantas un segundo más y sales corriendo. Afuera te esperan tus amigos. Se les borra la sonrisa al ver tu rostro pálido. Si existen,
les dices.
Yo lo vi. Si existen los fantasmas.
¿De verdad existen los fantasmas? La idea de los fantasmas está presente en todas las culturas del mundo. Ya desde el antiguo Egipto se acostumbraba a darles ofrendas a los muertos para que no volvieran del más allá, de manera similar a como se hace el Día de los Muertos en México. Entre los antiguos griegos había la costumbre de ponerles una moneda en la boca a los cadáveres para que pudieran darle propina a Caronte, el barquero que cruza las almas al otro mundo. La literatura y las leyendas tienen ejemplos de fantasmas famosos. El padre de Hamlet, que volvió de la tumba para decir que lo asesinó su propio hermano. La Llorona, quien lamenta la muerte de sus hijos desde hace cientos de años. El holandés volador, el fantasma de un barco cuyo capitán se atrevió a desafiar la ira de Dios. Los fantasmas de un cuento de Navidad de Charles Dickens. O el graciosísimo fantasma de Canterville, que desde Inglaterra se frustra por no poder asustar a sus huéspedes norteamericanos. Pero que el concepto esté tan extendido no significa que los fantasmas existan. Se piensa que la idea de un espíritu surgió porque, al morir, lo más notorio que perdemos es la respiración. En latín, spiritus significa aliento y anima viene del griego anemos, que significa viento. Así, se pensaba que ese hálito abandonaba el cuerpo y se iba a otro lugar, o se quedaba aquí. La verdad es que nunca se ha comprobado la existencia de fantasmas. Figuras controvertidas como Madame Blavatsky promovieron las sesiones espiritistas en el siglo XIX, y personajes importantes como Francisco I. Madero creían que podían contactar con los muertos. El escapista Harry Houdini siempre quiso contactar a su madre difunta, y en cada ocasión desenmascaró a los falsos médiums descubriendo sus engaños. ¡Ajá! Él mismo, antes de morir, le dejó a su mujer una serie de palabras clave y le pidió que una vez muerto, ella lo buscara a través de una médium. Entonces, el fantasma de Houdini le diría la contraseña y así su viuda podría comprobar que realmente se trataba de él. Ella lo intentó contactar por 10 años, pero nunca recibió el código. Hasta hoy, los magos conmemoran a Houdini con sesiones espiritistas cada 31 de octubre. Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo tanta gente que dice percibir fantasmas? En algunos casos se trata, de plano, de alucinaciones causadas por monóxido de carbono o incluso por campos magnéticos naturales o generados por líneas de alta tensión que al parecer afectan el funcionamiento de nuestro cerebro. En el caso de la sensación de que se te sienta el muerto, o sea de que te despiertas pero no te puedes mover, es una condición neurológica llamada parálisis del sueño, que ocurre cuando la parte del sistema nervioso que controla los músculos tarda en reconectarse después de haber dormido. Incluso un sonido de frecuencia muy baja puede causar sensaciones de miedo y tristeza inexplicables, pero no hace falta estar alterado para ver fantasmas. En la historia que contamos al principio, cuando entramos a la casa, el escalofrío lo causó el aire frío y húmedo del interior junto con el chirrido de la puerta. El sentir una presencia ya es una interpretación subjetiva. La obscuridad es algo que naturalmente causa miedo en los humanos por los peligros que pueden esconderse allí. Eso agudiza nuestros sentidos. Cualquier movimiento o sonido puede ser señal de peligro. Los vecinos de la casa de al lado están hablando, pero no entendemos lo que dicen. Sus voces sordas nos pueden sonar como extraños lamentos. Junto a la pared, un ratón busca comida. Puede sonar como algo arrastrándose. Nuestra capacidad de conectar dos acontecimientos separados entra en acción a partir de aquí. Cualquier cosa que suceda a continuación, la interpretaremos como parte de un mismo evento. Se cierra la puerta. El espectro debe venir tras de nosotros. No nos fijamos que, como las ventanas están están rotas, es muy fácil que se produzca una ráfaga de viento que cierra la puerta. El toque final son las luces de un auto que, al proyectar la sombra de las cortinas rotas sobre la pared, nos convence de que vimos una aparición. Esto se debe a que, en primer lugar, nuestra visión periférica, lo que vemos con el rabillo del ojo, es borrosa en cuanto a detalles, colores y formas, pero más sensible que la visión central cuando se trata de luces o movimiento. En segundo lugar, entra en acción la pareidolia, ¿recuerdan? La capacidad de interpretar como figuras coherentes, especialmente rostros, lo que son formas aleatorias. Todo lo anterior nos da un subidón de adrenalina y patitas para qué las quiero. En términos evolutivos, nos conviene más equivocarnos pensando que algo es peligroso, aunque no lo sea, que pensar que algo no es peligroso y que sí lo sea. Nuestros ancestros tenían más posibilidades de sobrevivir si conservaban una buena dosis de miedo. Por eso, aunque ya sepas que los fantasmas no existen, lo más seguro es que la próxima vez que te encuentres en una situación tenebrosa o te reúnas a disfrutar de una buena historia de terror, de todas maneras te vas a asustar. Curiosamente. Suscríbete a Curiosamente y comparte este video.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2016.
Ya está aquí.
Atrapasueños. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en antena en extremos. Episodio 421 en Sol Frecuencia Primera. Fonchi nos ha expresado que ha tenido un imponderable, no va a estar presente, al igual que Yazari, que tampoco está en el programa de hoy. Sin embargo, acá está con ustedes Wendy, Cristian y Ana Rosa, debidamente disfrazados como manda el Halloween. Bien, continuamos con Extremos, episodio número 421 en Sol Frecuencia Primera. Un artista quiso restaurar la estatua del Niño Jesús, pero lo que hizo fue hacerlo parecido a Maggie Simpson. Apreciemos. La restauración de la estatua de la Virgen María y el Niño Jesús de la iglesia St. Anne de Pinis en Canadá generó diversas críticas en las redes, en los medios sociales, por el aspecto que tuvo el supuesto arreglo. Según Infobae, el artista Heather Weiss se hizo cargo de una difícil y compleja tarea, pero no contó con la falta de presupuesto, algo que hizo que este acepte la idea de utilizar arcilla en la restauración de la sagrada imagen. Como se aprecia, la medida le ahorró a la iglesia cerca de $75,000, pero el resultado final le provocó un terrible dolor de cabeza al párroco de aquella iglesia. La cabeza del Niño Jesús terminó siendo más parecida a la de Maggie Simpson, personaje de la popular serie de dibujos animados, que al propio Santo Niño. Ahí está.
¿Verdad?
Parece un extraterrestre, ¿no?
¡Qué feo!
Un trilobita.
Pero no hay forma ni con arcilla. ¿Cómo has hecho eso?
Claro.
No.
¿Qué?
Bueno, ahí está.
Ah, tal vez quiso simular, las puntas quisieron simular la corona de espinas, ¿puede ser?
No, que no, corona de espinas es el niño Jesús.
Ah, Jesús, con sus rulitos.
Los rulitos.
Qué horror.
Pero la cara, pues. O
sea, el está... hecho generó muchas críticas por parte de los fieles, pero también diversos usuarios de los medios sociales. No desaprovecharon la oportunidad para elaborar cientos de memes. Los usuarios también recordaron la restauración de la pintura del eje Homo, que terminó siendo un escándalo. ¿Recuerdan esa figura de la mujer que malogró el eje Homo? ¿No? Y que hizo eso, ¿no? Bueno, en fin. Ahí está.
¿Cuáles son los memes?
Maggie Simpson. Maggie Simpson.
No, pero.
¿Qué les parece? ¿Cómo ha quedado?
Horrible.
Un monstruo.
Claro.
En fin, y rojo, ¿no? Como el diablo.
Sí, o sea, no sé, ¿cómo era la imagen antes?
¿Cómo habrá sido?
Es que no hay forma. Es que es como si hubiera hecho otra cara. No,
o sea, no creo que haya estado inspirado en los niños que
son grandes. Está
pensando en otra cosa.
Ajá. Parece un diablo.
Sí,
un diablillo.
Que satanista. Se le ocurrió aprovechar la oportunidad para desvirtuar la imagen.
Empiezo a dudar que haya sido un escultor el que ha hecho eso.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, claro.
No, porque al margen del presupuesto quedas condenado como el peor artista.
Bueno.
¿Quién lo va a contratar después?
Es por Halloween.
Por Halloween. Bueno, la aprobación de Pedro Pablo Kuczynski ha caído 10 puntos tras el escándalo por Carlos Moreno y las Bambas. Vamos a continuación con la nota en extremos. Lo tenemos ya en unos momentos aquí en el programa. Sí, efectivamente, cae 10 puntos la aprobación de Pedro Pablo Kuczynski. 52% aprueba la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, 32% la desaprueba y 16% simplemente no sabe, no opina. Según GFK, en esta nueva encuesta nacional realizada por GFK.
La hora de la popularidad del presidente Pedro Pablo Kuczynski es que hoy se ha publicado una encuesta que revela que el mandatario ha descendido 10 puntos en su aprobación. Ahí estamos viendo los cuadros. De 62% a 52% según la encuesta de GFK publicada hoy en el diario La República. Los sectores de más bajos recursos son los que muestran su rechazo. Estos resultados se dan a conocer luego de los sonados casos de Carlos Moreno con el escándalo del CIS y también el conflicto que cobró la vida de un comunero en Las Bambas. Ahí está el cuadro, encuesta realizada por GFK para el diario La República.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 421 en Sol Frecuencia Primera, y ahora yéndonos a Venezuela. Efectivamente, la situación sigue siendo muy, pero muy preocupante en este país, que sigue asolado por esta maldición llamado Nicolás Maduro, este dictador, este fantoche que está allí en la presidencia y que hace tanto daño no solamente a este tan hermoso país como es Venezuela, sino en general también a la región. Afortunadamente sus cómplices ya han ido cayendo uno tras otro. Ahora solamente falta que caiga este sinvergüenza de Evo Morales y también el presidente de Nicaragua. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado esa semana. El Parlamento venezolano decidió dar un golpe a Maduro. Medidas que tomará el Parlamento tras declarar el golpe. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional, Parlamento, AN, y el gobierno de Nicolás Maduro protagonizan una escalada de tensión cuando en una sesión extraordinaria se aprobó el proyecto de acuerdo de restitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del orden institucional y la democracia. Vamos con la nota en extremos, en Sol Frecuencia Primera. En unos instantes lo tenemos ya listo y también hay muchas novedades al respecto. Vamos ahí.
La tensión política en Venezuela crece después que el Parlamento denunciara el domingo la existencia de una dictadura tras la suspensión del proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Con la misma tradición de la libertad para declarar la rebelión de la Asamblea Nacional frente a la ruptura de la Constitución.
Durante una sesión especial, el Parlamento acordó una defensa activa de la Carta Magna y anunció que solicitará la activación de mecanismos de la comunidad internacional. Partidarios del chavismo irrumpieron violentamente en el hemiciclo, donde fueron controlados por diputados oficialistas y la Guardia Nacional.
Lamentablemente, este espectáculo bochornoso retrata desnudo de cuerpo entero un gobierno forajido, un gobierno villano.
La Asamblea Nacional también evalúa la situación constitucional del presidente, a quien acusan de tener doble nacionalidad colombiana y venezolana, además de la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra.
No creo que Colombia lo
coja. Es un intento chimbo, burdo, de copiar el golpe de Estado de Brasil o de copiar el golpe de Estado de Paraguay o de Honduras. En Venezuela no hay condiciones para que ellos impongan un golpe de Estado. En Venezuela se va a imponer la democracia.
Los oficialistas han amenazado con promover el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la Mesa de la Unidad Democrática como agrupación política.
Bueno, hay mucho más todavía sobre esto. Esto recién está empezando en Venezuela, en esta prácticamente guerra civil en la que se está desatando en el país llanero. El ministro de Defensa advirtió al Congreso de la República de Venezuela. Vamos ahí con la nota en unos momentos. Adelante.
El propósito no es otro que afectar gravemente la institucionalidad mediante el caos y la anarquía, para finalmente derrocar al gobierno legítimamente establecido del señor Nicolás Maduro Moros, que para nosotros no es una parcialidad política, sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ejerce la suprema autoridad jerárquica y a quien le reiteramos nuestra incondicional lealtad.
Claro, pues qué más le queda a este hombre. En fin, como suelen hacer esta gente que tiene sentimiento de protección de cuerpo. Bueno, mientras tanto, el ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles negó este lunes que la oposición ha iniciado un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro tras el anuncio más temprano del emisario del Papa Francisco, Emil Paul Schreck, sobre un acuerdo para ello. ¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Ellos pretenden usar la buena fe del Papa Francisco, la buena fe del nuncio argentino, para decir acá no ha pasado nada, dijo Capriles, líder del partido Primero Justicia, uno de los principales de la coalición de la Mesa de Unidad Democrática. Simultáneamente, el diputado Luis Florido, del partido Voluntad Popular, fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López, también negó el arranque de un diálogo. Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 421 en Sol Frecuencia Primera. Esto realmente, como estamos diciendo, está llegando ya a niveles realmente altos y muy, pero muy preocupantes en Venezuela. Y al respecto, precisamente, tenemos esta otra información que nos llega desde allí. La canciller, esto ha ocurrido en Cartagena de Indias, Colombia, la canciller venezolana Daisy Rodríguez respondió al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski sobre su solidaridad con Venezuela. La canciller venezolana Daisy Rodríguez pidió este sábado al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que se quite el traje de empresario estadounidense y atienda la deuda social del Perú, luego de que el mandatario propusiera que la cumbre iberoamericana abordara la crisis del país caribeño. Al presidente del Perú, que recién llegó a este cargo, nosotros le emplazamos a que se quite ese traje de empresario estadounidense y vea más a las realidades de los pueblos de América Latina, declaró Rodríguez a periodistas de Cartagena, donde culminó este sábado el evento. La ministra de Exteriores de Venezuela acudió a esta cumbre en representación del presidente de su país, Nicolás Maduro, quien era esperado en el encuentro de jefes de Estado y de gobierno, y se excusó su ausencia debido al diálogo que se instala mañana con sectores de la oposición. Según la jefa de la diplomacia en Caracas, en la conversación privada que se desarrolló en la cumbre hubo un respaldo al diálogo de Venezuela. Qué sinvergüenza esta mujer. Pero bueno, esto no queda aquí. Philip Butters, conocido conductor deportivo y de radio, también de programas políticos y de actualidad en Radio Capital, pues logró contactarse el colega con un senador de Venezuela, quien dio estos comentarios respecto al Perú. Adelante.
A ver, porque acá todas las opiniones importan. Estamos con un congresista oficialista del chavismo, Saúl Ortega. Señor Saúl Ortega, Philip Butter lo saluda. Bienvenido a Radio Capital.
Un saludo para todos los compatriotas peruanos que nos escuchan a través de las ondas hercianas.
Yo le pido que sea conciso porque nos quedan 2 minutos de programa. ¿Hay democracia en Venezuela? ¿En Venezuela puede haber un programa como el que usted está escuchando en este momento en el Perú donde la gente salga a criticar a Maduro?
La mejor democracia es la venezolana. Yo creo que en Perú han vivido muchas restricciones, y sobre todo con el actual presidente, que es un fascista. En Venezuela hay plenitud de democracia, eso se lo puedo asegurar. Aquí la oposición pierde y gana elecciones y marcha libremente, y el gobierno le tiene plenas garantías constitucionales. Lo demás es una campaña de descrédito contra el país de sectores interesados, tanto internacionales como nacionales.
Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿En Venezuela pero un programa como el que hay en este momento, en donde usted, mejor por dar un ejemplo, le diga fascista o le diga dictador al señor Maduro? Usted le acaba de decir fascista al presidente de mi país, cosa que es un infundio y que es mentira, pero usted lo puede decir.
Bueno, no. Esto bueno, lo puede. Usted... Yo creo que es un fascista, oye.
Correcto, pero yo le pregunto, ¿usted puede?
Aquí el que no tiene libertad de expresión es el pueblo trabajador, porque los ricos no dejan que el pueblo se exprese, pero para eso estamos en pleno proceso revolucionario, para devolverle el poder al pueblo.
Correcto, yo le agradezco por su llamada, tengo que cortar. Usted ha ejercido la libertad de expresión en el Perú, y yo la verdad dudo mucho que eso se pueda hacer en Venezuela, su país. Aún así,
yo dudo del Perú.
Bueno, venga, para que se le quiten las dudas. Ha sido usted muy amable.
Llamo para...
Gracias. Bueno, como usted habrá visto, pues este señor no tiene ningún empacho en mentir acá, de insultar al presidente de la República, porque ese es el estilo chavista. Usted lo insultan, lo calumnian, lo difama.
Ojo, es un senador.
Insulta al presidente. Usted lo llama fascista al presidente Pedro Pablo Kuczynski porque no es chavista. Es una pena. Yo realmente creo que esa persona no merece siquiera ninguna respuesta, porque simplemente refleja ese espíritu prepotente, abusivo, avasallador. Congresísima mentira, dice que en Venezuela hay más libertad que en el Perú.
Bueno,
pero en fin, yo creo que la opinión pública ha tenido tiempo para hacerse un criterio sumamente amplio de lo que está pasando. Yo le agradezco mucho, Félix, y este es un tema donde nosotros defendemos principios y valores, y ojalá que Venezuela salga adelante para el bien de ese pueblo a quien mucho le debe el Perú.
Bueno, fue también haciendo los comentarios el ex canciller Luis González Posada del Partido Aprista. Sí, Wendy, adelante.
Vive en un mundo paralelo ese senador. No se da cuenta de nada de lo que está pasando en su país. Y
fascista, ¿no? ¿No?
¿Qué tal el término?
No es que no se den cuenta.
Los ricos, los pobres.
Sino que efectivamente sí vive en un mundo paralelo, ¿no? En Venezuela está el mundo de Maduro y sus chavistas seguidores, incluyendo incluso a policías y militares que están prácticamente comprados por el gobierno para protegerlo. Y el otro mundo paralelo es el pueblo de Venezuela, ¿no? Que sufre día a día con la carencia de todo. O sea, nosotros vemos las noticias y nos sorprendemos de lo que pasa, los vemos corriendo cuando abren un supermercado porque trajo comida. Vemos que con las justas los estantes tienen un poco y con eso mismo arrasan los que pueden. Nos hemos visto cruzando la frontera a Colombia desesperados y agradeciendo eso, porque han podido comprar algo, han podido traer algo, los que pueden pagar, ¿no? Los que pueden tener para comprar. Y él dice pues de que se están viviendo la mejor de las democracias en el país de Venezuela, y que le van a devolver están tardando bastante en devolverle el poder al pueblo, ¿no? bastante se están tardando porque se lo han quitado en lo absoluto. O sea, la semana pasada les comentaba de una amiga peruana que vive en Venezuela y que ha venido acá a Perú y tiene que regresar nuevamente porque su familia está allá, su negocio, su casa. Y ella misma sentía temor en el aeropuerto porque era muy probable, como les pasa a muchos, que siendo ella peruana, y así no lo fuera, que corría el peligro de que no la dejaran salir del país, así simplemente. O sea, salir del país ahí es como hacer tu cola para sacar tu visa para ir a Estados Unidos, por ejemplo, ni eso, ¿no? Porque bueno, ahí tú vas y sabes de buena gana que así es, ¿no? Pero, o sea, es ningún sitio. O sea, tú quieres viajar del Perú a otro sitio, venir, y nadie te detiene antes de que salgas para hacerte una serie de preguntas como si fueras un delincuente o algo, para darte permiso para que salgas, ¿no? Y eso es una, o sea, lo que ella contó en su experiencia. En su experiencia me contó un montón de cosas, me contó de cómo hace colas en las madrugadas, cómo se tuvo que hacer amiga, ¿no? Así entre jiji, jaja, de una mujer que regenta una de esas mafias que se encargan pues de la distribución de los alimentos. Hacen cola durante toda la noche para poder coger algo, ¿no? Que literalmente no hay papel higiénico, no hay. Me dijo en zona de primera, no le entendía, me decía, el chico salió y regresó sin una media, porque tuvo que usar su media, pues, porque quería ir al baño y no tenía con qué limpiarse.
Ahora, por ejemplo, es un momento placentero, agradable.
Nos reímos, ¿no? Pero es una realidad que está viviendo ese país. O sea, ¿cómo es posible que vivan en esa, o sea, de esa manera, y que de verdad no puedes caminar por las calles y decir algo en contra del presidente? Porque primero que hay policías y militares por todos lados, y si te escuchan decir algo en contra, te agarran presa y con suerte apareces nuevamente. Que ella le pasó a su esposo que no llegó a conseguir, creo, a entrar a sacar arroz, no sé qué cosa tenía que conseguir, y se le ocurrió exclamar, no, ya va a caer ese Maduro, una cosa así, y ¡fum!, se lo levantaron, y ella corriendo detrás del carro para que no le vaya a pasar nada, ¿no? Dice, si yo no corro, capaz no lo vuelvo a ver, ¿no? Y buscando contactos así todo para poder sacarlo, ¿no? 3 días después salió de prisión por haber expresado simplemente su desacuerdo con el presidente.
Entonces, ¿qué opina de lo que está diciendo este hombre?
Es una total mentira y desparpajo, sin vergüenza, porque él sí seguro que la vive muy bien, él sí seguro que tiene comida, él sí seguro que tiene papel higiénico para limpiarse, ¿no? Él sí puede darse la gran fiesta, seguro que harán con mujeres, con todo, con hombres, todo. Y tener la libertad.
Realmente no invita.
Tener la libertad de entrar y salir. Ya,
come todo solo.
La libertad de entrar y salir y decir todavía, pues, con el mayor descaro del mundo, que en el país donde de Venezuela hay democracia y que la gente tiene perfecta libertad, no es cierto. O sea, el ejemplo que me mostró Phyllis Butter de un programa de radio es demasiado. O sea, caminando nada más en la calle no puedes expresarlo, porque si alguien te escucha, si un policía o un chavista te escucha, te echa de cabeza, ¿no? Y te llevan preso, y algunos sí, pues, desaparecen.
Bueno, hay más todavía sobre este maldito, sobre Nicolás Maduro y cómo martiriza al pueblo venezolano. La huelga contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se cumplió a medias debido a las amenazas de este hombre hacia las empresas y hacia el pueblo. Daniel, opositor a muerte, no lo acató porque vive de su trabajo. Elizabeth, chavista incondicional, desafió el llamado a vaciar las cargas para respaldar la revolución. A pesar de que la oposición calificó el paro como un éxito, exhibiendo las fotos de calles semidesiertas en Caracas, el transporte público y el comercio funcionaban casi con normalidad. Los bancos abrieron y en varios colegios hubo clases. Tampoco fallaron las ya habituales filas.
Faltaron
las ya habituales filas de compradores en busca de bienes escasos. Un mesero de un restaurante, Daniel Barreto, madrugó en busca de alimentos subsidiados en un supermercado del sureste de Caracas. Le tocaba comprar por su número de cédula, aunque solamente ese día había jabón en polvo a precio regulado y productos importados que no pueden pagar con un ingreso de $138 mensuales. Soy opositor a muerte, pero tengo que ver por mi esposa y mi hijo. No puedo perder el único día que tengo para comprar, dijo Barreto, confiado en que de repente apareciera un camión con leche en polvo, pañales o arroz. 6 meses de desempeño antes de
desempleo
antes de encontrar su actual trabajo son un disuasivo para este joven padre, que sin embargo aprovechó el permiso que le dio su jefe el pasado miércoles para asistir a una multitudinaria marcha en oposición a el dictador Maduro. Bueno, hay más todavía, y esto sí es preocupante. Maduro dice: si me hacen juicio político, los llevaré a prisión. Vamos con la nota a continuación en Extremos, episodio número 421. Francamente, esto va a acabar muy mal.
Violan la Constitución y hacen un supuesto juicio político que no está en nuestra Carta Magna. La Procuraduría General de la República, en representación de todos los venezolanos, debe meter una demanda, debe meter una querella ante los tribunales de la justicia y llevar a la cárcel a todos los que violen la Constitución, sean diputados o no.
Incluyéndole a él. Bueno, pero ¿cómo lo van a hacer si el Poder Judicial está a su favor, no? Es bien difícil. Todos los dictadores dicen que viven en una democracia, declaró el congresista bisexual Carlos Bruce. Carlos Bruce, vocero de Peruanos por el Cambio, respondió a la Cancillería de Venezuela, a la canciller de Venezuela, Daisy Rodríguez, quien atacó al presidente Pedro Pablo Kuczynski por tratar el tema de su país en la 25 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. ¿Qué quiere, que no lo traten? Cabe anotar que ayer el gobierno emitió un comunicado en el que consideró que, sin pretender interferir en asuntos internos de un país hermano, en Venezuela, se ha generado una alteración del orden democrático y constitucional que vulnera los principios de la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, en su intervención en la cumbre, el mandatario peruano expresó: el tema de paz nos lleva a lo que pasa en partes del hemisferio, sobre todo en el país vecino, que sufre una crisis económica y de derechos políticos, y diría yo también derechos humanos. Es muy difícil tener una reunión como esta sin hablar de esos temas. En respuesta, la canciller de Venezuela dijo lo que ya habíamos comentado, y aquí pues las expresiones también de don Carlos Bruce, quien remarcó sentirse orgulloso del presidente de la República por haber tocado este tema, el de Venezuela, en la cumbre, porque me parece, dice, un tema fundamental para la región. Hace muy bien Pedro Pablo Kuczynski en liderar esta iniciativa en la región para que se restaure la democracia en Venezuela. Así pues, ya se acabó la era nefasta también de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que se comían pues ese tipo de situaciones. Qué terrible, y también Nicolás Maduro ha amenazado a empresas, a muchas empresas venezolanas, a que no paren el día del paro que hicieron, que si paraban, inmediatamente las iban a intervenir, dizque, para que sean recuperadas por la clase obrera. Este hombre está demente, ¿en qué época vive, por favor? Se va a expropiar empresas este hombre, ahora va a expropiarlas. No solamente lo friegan con todo lo que está haciendo de quitarles el dinero, sino que además va a expropiar. Sí, pues, los dictadores, cuando llegan a estos niveles tan superlativos, pues no tienen límites y al final acaban muertos como Gaddafi. ¿Vieron lo que le pasó a Gaddafi? Así va a acabar Maduro, ya van a ver, y peor todavía. Es probable que acabe en un asador este hombre, literalmente hablando.
Curioso también lo que el senador dice, no es como un niño rebelde. Todos tienen la culpa, todos me miran mal, pero yo estoy en lo correcto, ¿no? Algún día lo descubrirán. Según él, todos están equivocados, los otros países hablan cosas que no conocen, cuando es la misma gente la que día a día se está quejando, es la gente la que está sufriendo un gobierno que no merece, porque Venezuela no merece esa dictadura. Si bien, bueno, surge o se inicia bajo un proceso de selección, no siento que esas personas, luego de todo ese proceso histórico que han atravesado, merezcan estar viviendo lo que están viviendo
ahora. Y ahora escuchemos lo que habla este otro sujeto, que aparentemente, si van las cosas como van y destituyen a Maduro, porque esa es un poco la estrategia que quieren, que ok, digan, ya está bien, tanto quieren que se vaya Maduro, ya se va, pero queda Diosdado Cabello, otro sinvergüenza. Escuchen lo que habló esta semana Diosdado Cabello.
Y por eso nosotros lo queremos, lo amamos y lo respetamos, Hugo Chávez. Francisco Torrealba, a la derecha maltrecha, para el golpe le falta pueblo y militares, y para la huelga, sindicatos y trabajadores. Saludo compatriota bolivariano, vicepresidente del PSUV. Por cierto, pues, miren, es que este documento, vale, aquí está todo. Operación Cóndor, plan rock and roll. Yo lo dije el sábado, ¿vale? Di la rueda de prensa y dije que iban a llamar una huelga. Y dice, y no llamaron ya una huelga para este viernes. Ahora, yo le voy a decir algo, señora gobernadora, compañero de la Fuerza Armada. Empresa que se pare, empresa tomada por los trabajadores y por el pueblo. No hay vuelta atrás de nada. No hay vuelta atrás de nada. Vamos a ver cómo es la cosa, pues.
Esto solamente va a traer, lamentablemente, muerte en el país. Muchos más muertes, mucho más desgracias, y lo más probable que termine con la intervención de otros países, intervención militar, probablemente colombiana, norteamericana, y esperamos que realmente las cosas lleguen a un buen puerto. Pero parece que el tema todavía da para mucho más.
Costo de vida elevado y se pretende estatizar empresas. Eso ya sucedió en el país y sabemos cómo acabó. Ahora, lo preocupante, y yendo a otro punto, porque aquí sí creo que no se ha dado un pequeño foco de luz en este aspecto. Los congresistas nacionales opinando sobre problemas que tienen que ver con otros estados. Es cierto, como ciudadanos podemos emitir opinión, pero son dirigentes estatales. Nuestros dirigentes estatales tienen que tener un poco de tino, más cuidado, porque de pronto se complican en el aspecto diplomático con otros países. ¿Qué hace respondiendo una canciller venezolana de esa manera? ¿Y qué hacen los un senador venezolano ofendiendo al país, a un presidente de otro país? Eso no ayuda de ninguna manera a las relaciones diplomáticas.
Es lo que Pedro Pablo Kuczynski ha dicho. O sea, él ha dicho, inclusive le dijeron, ¿por qué no pide llama a consulta al embajador peruano en Venezuela, en Caracas? Dijo, pero ¿de qué serviría, no? O sea, ¿en qué va a ayudar eso? Es verdad, no va a ayudar en mucho, salvo que el demente este de Maduro y su gente, como Diosdado Cabello, hagan que más bien se expulsen al embajador, como una vez recuerdan que hizo en su demencia Hugo Chávez, que expulsó al embajador norteamericano. Inclusive le dijo, tienes 2-3 horas, ¿no? ¿Cuántas horas para sí, largarte de Caracas? Terrible, terrible. Vamos a regresar. Viene esta canción. Esta canción es de la película Daredevil. Es Evanescence y Bring Me to Life. Tráeme a la vida. Evanescence con ustedes en Extremos en la noche de Halloween.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Come on.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2016.
Ya está aquí.
Atrapasueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Continuamos. Esto es Extremos, episodio número 421 en Sol Frecuencia Primera. Efectivamente, gracias al equipo técnico de Sol Frecuencia Primera, por fin logramos, y también gracias a Ana Rosa, que también puso su granito de arena en esto, logramos sacar adelante el podcast de Extremos. Se repuso luego de el tremendo estropicio que hizo GFNet, Beachcomber y Cloud Equity hace ya poco más de un mes, justo un día antes del 40 aniversario de Sol Frecuencia Primera, que se tiró abajo pues el servidor. Ya lo habían hecho antes, pero esta vez sí fue terrible y no hicieron los backups correspondientes. En realidad se estaban cruzando los backups. Y bueno, aprovechando que son una empresa del exterior, no hacían las respuestas correspondientes como no lo han hecho hasta ahora. Pero vamos a ver cómo va avanzando el tema. Lo bueno es que ya está finalmente el podcast repuesto. Ustedes pueden ingresar como siempre a frecuenciaprimera.org/extremospodcast y escuchar todos los episodios del programa.
Tenemos pues ya actualizados todos los podcasts, así que ya no hay excusa para decir no he escuchado el programa. Ya saben que lo pueden escuchar pues en la emisión habitual de estreno de Extremos de la medianoche, de domingo para lunes, y luego en las repeticiones y ahora también en el podcast.
Muy bien, continuamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Un falso policía con placa falsa, bueno, con placa que no era de él en realidad, fue sorprendido ante la policía. Vamos con la nota a continuación en el programa. Esto ocurrió en Ate, inclusive estaba deteniendo carros. Adelante.
¿Qué haces identificándote como policía de mí? ¿Tú?
¿Identificándome yo?
Sí, ¿qué haces?
No, ya era, ¿verdad? No, meto.
Más que una negación, parecía una burla a la autoridad. Agentes del grupo Terna intervinieron a este hombre que se hacía pasar como policía. El sujeto identificado como Carlos Manuel Tazaico Chávez tenía todos los distintivos: placa, chaleco, arma de fuego y hasta un auto con lunas polarizadas.
Él estaba trasladándose en el vehículo a la altura del Girón Los Planetas, urbanización Fortaleza de Pitarte, acá en esta jurisdicción. Se le captura cuando él estaba tratando de parar algún vehículo. No se sabe cuáles las razones, pero él estaba tratando de parar algunos vehículos usando el distintivo policial.
Tazaico detuvo a un conductor en la vía pública. Le pedía sus documentos. En ese momento, fue rodeado por personal policial encubierto.
¿Tú te estás identificando como policía?
¿Quién?
Tú.
Pregúntale al maestrito.
¿Qué le ha hecho?
Identificado, este sujeto no pertenece a la Policía Nacional de Perú. Sin embargo, en el registro personal y en el registro del vehículo que él conducía, se le encuentra una pistola marca Club, debidamente abastecida, con un total de 26 municiones.
El carnet que tenía en su posesión pertenece al suboficial Cristian Ismo de Sánchez. Aún se desconoce cómo lo consiguió.
¿Qué haces identificándote como policía de mí? ¿Tú?
¿Identificándome yo?
Sí, ¿qué haces?
Ya era verdad.
El caso ya está en manos del Ministerio Público.
No sabe cómo digo la credencial.
El falso policía será denunciado por el delito de usurpación.
Usurpación de funciones.
Sinvergüenza, ¿no? Y así como esa, lo que acabamos de ver, los delincuentes tienen mil y una formas de poder engañar, para eso usan su creatividad, su ingenio, la inteligencia o creatividad que puedan tener la aplican para generar nuevas ideas de cómo lograr robar, engañar, y va con pistola y balas, es decir, que está también dispuesto a matar.
Bueno, vamos continuando con el programa. Un terremoto de 5,4 grados sacudió el miércoles la región central de Italia. El movimiento se dio a 66 kilómetros de Perugia y fue sentido en la capital, Roma. El movimiento telúrico se dio a las 19:10 hora de Italia y, según el país de España, fue el epicentro fue en la provincia de Macerata, región de las Marcas, y se sintió en ciudades como Roma, El Áquila, Perugia, Terni, Florencia y Nápoles. Cabe resaltar que este terremoto se produce 2 meses después del pasado 24 de agosto, cuando un sismo de 6 grados ocasionó la muerte de 297 personas y cuantiosos daños también en el centro de Italia. Bueno, vamos viendo otros temas un poco más flojos. Esta es la verdadera razón por la cual nos fijamos en alguien. La verdad que el deseo, a veces es abrasador, que alguien produce en nosotros puede tener relación con un término médico que suena más bien a baldazo de agua fría, antígeno leucocitario humano, HLA. En otras palabras, nos referimos a nuestro sistema inmunológico. Un estudio publicado en Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, concluye que buscamos parejas sexuales con un antígeno leucocitario humano muy distinto al nuestro. Este sistema, al que se le conoce también como complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, permite a nuestro cuerpo diferenciar entre nuestras células y células peligrosas como virus o bacterias. Es pues la piedra angular sobre la que nuestro organismo desarrolla un sistema de defensa. El HLA se relaciona con nuestra sexualidad y con nuestro deseo de procrear, señala el estudio que analizó la conducta sexual de 254 parejas. Lo que descubrieron es que mientras mayor era la diferencia entre sus antígenos leucocitarios, el deseo no solamente parecía mayor, sino también la satisfacción sexual. La razón tiene que ver con la supervivencia de la especie. Es decir, la mezcla de genes que se produce en los hijos toma elementos del sistema inmunológico del padre y de la madre. ¿Y cómo es que nuestro instinto sexual distingue a quienes tienen una histocompatibilidad distinta a la nuestra? Porque si algo todos tenemos claro es que el deseo sexual no necesita de una prueba de laboratorio para dispararse. Los peces, aves y mamíferos prefieren compañeros con un código genético distinto al suyo, el cual determinan usando señales olfativas. Pese a que aún se discute cómo es que el HLA define el olor de nuestro cuerpo, está probado que ciertos componentes del mismo se encuentran en fluidos como el sudor y la saliva. Se sabe además que las neuronas olfativas identifican el antígeno leucocitario humano, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Y finalmente, otorga una demostración científica al popular refrán: los opuestos se atraen.
O sea, pues en palabras cristianas, nos olemos, nos olfateamos.
Pues siempre es así. Por eso que los perfumes hacen las trampitas.
Bueno, pero imagínate un buen perfume mezclado en un pH que nada que ver, también genera un cruce de un cortocircuito.
¿Sí? ¿Tú lo crees?
Claro, pues. Claro, porque en realidad lo que percibe la persona que se siente atraída hacia la otra es, además del perfume, a veces ni siquiera te das cuenta que es. O sea, otros no lo sienten, solamente lo siente la persona que es atraída, ¿no? Y que no tiene en este caso nada que ver con el perfume que se ha echado encima.
Es decir, va a haber una confusión entre lo que psicológicamente busca a lo que hormonalmente percibe.
No, digo que en realidad... El informe que presentan tiene que ver con tu aroma real, sin perfume, sin nada. O sea, como tú... O sea, tú puedes echarte un... Por ejemplo, hay perfumes...
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Que tú lo echas y no huelen igual en otra persona.
Esa
combinación no es la misma. Entonces alguien puede pensar, con este perfume voy a conquistar, no sé qué digo, porque dice que así sale, ¿no? Y te lo echas tú y se lo echa otra persona, a la otra le funciona y a ti no. Porque la persona a la que supuestamente quieres atraer, en realidad la persona se siente atraída por tu olor natural, que a veces otros no lo sienten, solamente te puede atraer a ti. O sea, hay una conexión de lo que está buscando el ser humano inconscientemente, ¿no? ¿Ya? Entonces imagínate, has hecho el otro y hace un cortocircuito y capaz huele peor.
Termina perdiendo su oportunidad en lugar de ganarla.
Claro, pero eso es cierto, es cierto de que un mismo perfume no necesariamente se percibe igual en todas las personas. Hay gente que huele, o sea, le cambia el el pH, qué sé yo, no, o sea, el olor se siente distinto. Ya, incluso
fascinante.
Ni siquiera que sea un perfume malo, ¿no? Porque a veces cuando es malo se siente el alcohol, esas cosas, ¿no? No, es simplemente que hay un cambio, ¿no? Un cambio y no se siente igual.
Finalmente, como tú comentas, es la combinación, pues, del aroma con el olor natural. Ajá. Así que si el olor, claro, natural no va acorde, pues no va a funcionar.
Claro, a la persona a la que sí tu olor natural va a traer, seguro que sí le va a funcionar redondo. Siempre. Pues, ¿no? Claro, ¿no? Porque va a ser así una combinación exacta. Pero a la que no, que va, en este caso, supuestamente, es vas a buscar lo opuesto, ¿no? Claro. O sea, lo que te falta. Lo que te complementa para poder por la supervivencia.
Hay algo interesante que dicen, que el factor genético es tiene que ver para la atracción. O sea, el factor genético, bueno, el ADN, para llamarlo propiamente, está tanto en el padre como en el hijo, en la madre, ¿no? O sea, hay, es similar.
Claro.
Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hijo de una pareja puede sentirse atraído por una determinada persona, quiere decir que sus ascendentes podrían también establecer un tipo de relación, porque podría haber un tipo de atracción, porque el material genético sería similar.
No puede ser, ¿no? Igual ya hay una combinación, pues, o sea, el hijo ya saca de ambos y se individualiza también, ¿no? Se genera otro ser, otra persona. Es como decir, pues no necesariamente un hijo va a tener el mismo fin o el mismo futuro que el padre o la madre.
Ah, no, claro, eso no, desde, o sea, luego. Claro. Porque hay un proceso en el que recombinación de,
claro,
de, ¿no?, material genético. Ajá. Llamado crossing over, ¿no?
Ajá. Lo que es probable es que tengan afinidad a ciertas cosas.
Y ahora el millonario negocio de las estafas por Skype. Adelante. Samir es un palestino de un poco más de 30 años.
Pasó cuando estaba solo en casa. Esta mujer me añadió en Facebook. Estaba muy buena. Esa noche me empezó a hablar por Skype. Después de un rato me preguntó si mi computadora tenía cámara. La prendí y le dije, ¿puedo verte a ti también? Luego me dijo que se estaba excitando. Se recostó en la cama y comenzó a masturbarse. Yo empecé a masturbarme también. Con una mujer así, pierdes la cabeza.
La llamada terminó, Samir recibió un
video. ¿Te gustó? Veo que sí te gustó. Yo sí cumplo.
Decía, mira, soy un hombre. Te grabé masturbándote y saqué de Facebook una lista de toda tu familia. Tienes una semana para enviarme $2,000 o les envío el video. Yo pensé, uy, estoy en problemas. ¿Y si mi madre lo ve? Me sentiría tan avergonzado que me tiraría desde la ventana.
Miles de hombres caen en la trampa sexual por Skype. Muchos de los estafadores vienen de este lugar.
En Marruecos.
En el centro de Marruecos. Aquí fue donde encontramos a este hombre.
El punto débil de los árabes es el sexo. Buscas su debilidad y los explotas. El otro punto débil es cuando están casados, por ejemplo. Puedes aprovechar eso. Después están los hombres que son muy religiosos. Ves a alguien que parece un jeque con un Corán en la mano y piensas, este no va a caer por nada del mundo en la trampa, pero tratemos. Y cuando tratas, cae enseguida. Los hombres en los países árabes petroleros son los más fáciles. Nosotros los vemos como un poco estúpidos. Perdón que lo diga, pero es la verdad.
Los estafadores usan videos pregrabados de mujeres. Te toca a ti.
Que bajan de sitios porno.
Le pedimos que se desvista y haga gestos obscenos. Es crucial que se vean sus genitales y también haciendo gestos, y que todo quede grabado en video. Esto lo filmamos con su cara en la cámara, así que el video se ve creíble. Cuando tenemos el video, lo subimos a YouTube y se lo mandamos por mensaje privado. Ahí es cuando empezamos a amenazarlo. 20 minutos conversando, 20 minutos para el video y otros 20 para amenazarlo. Todos pagan.
Las extorsiones, es una
industria multimillonaria en Marruecos.
En la ciudad hay más de 50 oficinas para transferir dinero. Samir se negó a pagar, pero todavía vive con miedo.
El sexo es tabú en el mundo árabe, así que si amenazas a alguien de allí, seguramente pagará. Todo por la cuestión del honor y la vergüenza familiar. Es más fácil amenazar a un hombre árabe con algo así que a un occidental.
La policía marroquí dice que está tratando de acabar con los estafadores. Pero las autoridades en los Emiratos Árabes Unidos estiman que se revelará. Sí.
Muchas, cerca de 300.000 han sido víctimas de esa estafa y al menos uno se ha matado.
Rapidito.
Bueno, esa es la información que nos trae BBC Mundo. Qué tremendo negocio, ¿ah? Que se han buscado los marroquíes, cómo les gusta. ¿Tú te acuerdas, Ana Rosa, que hace algún tiempo que publicamos con la sana intención, ¿no?, de que cada uno de los miembros de Amanecemos Contigo, no me acuerdo, tengan más amigos en internet, y de repente te comenzó a caer un tal de Marruecos, ¿te acuerdas? Comenzabas a recibir, claro, cartas de Marruecos, cartas físicas.
Sí.
Uno que te mandó la foto de una casa y dice, es tu casa.
Con su carro.
Sí, en Casablanca. Piscina. En Casablanca, Marruecos. Para ti. Claro.
Qué es... miedo.
Claro, no, es que estás esperando el dote, pues. Ah. Claro, bueno. Parece que el estadio Lolo Fernández por fin va a pasar a ser un recuerdo. Bueno, el nuevo administrador de Universitario de Deportes dice que el estadio Lolo Fernández se va a convertir en un centro comercial. Carlos Alberto Moreno, nuevo administrador de este grupo, de este club, sostuvo en una entrevista que convertirá este estadio en un centro comercial como parte de las acciones que tomará el club para salir de la crisis financiera que afronta. Si bien el mencionado recinto deportivo tiene una carga legal que impide su uso para fines no deportivos, Moreno aseguró que acudirá a las autoridades correspondientes para levantar esa barrera. Nuestra idea es levantar la carga legal para que el bien tenga el mayor valor posible y sobre esa base el club tenga un mejor patrimonio. Así el estadio Lolo Fernández se convertirá en un centro comercial como concesión, como ocurre con Plaza San Miguel, propiedad de la Universidad Católica. Asimismo, el titular del club refirió que su gestión estima que en un plazo de 3 a 4 años se cancelarán las deudas de este club. Claro, pues en esa zona han construido muchos condominios, está en un tránsito entre zona industrial y zona residencial, y qué mejor que tenga allí a este centro comercial, que al fin y al cabo va a evitar que vayan tantos vándalos como lamentablemente suelen ir, su pretexto de ser seguidores del club deportivo.
Sí, pues es cierto que en muchos casos son estos seguidores los que causan más desbande afuera del estadio, afuera de cualquier lugar donde sea su concentración. Aunque también es cierto que van a ser ellos mismos los que van a oponerse seguramente a este cambio, pese a que sea beneficioso para su propio club.
Bueno, sí, adelante, Cristian.
¿En 3 o 4 años van a poder estabilizar la economía de Universitario?
¿Tú crees?
No sé, tiene tantos años de deuda, la ciudad fácil podría embargarle Campomar.
Bueno.
No sé si en 3 o 4 años pudiera, pero vale, el intento, creo.
Vamos a regresar con lo último de Extremos.
Pide por esta boquita linda, esta pajarito volando, te voy a dar.
flow, vamos, 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 vamos,
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
Yo no sé lo que es la pena, yo no sé.
Vivo con tu alegría, que tengo una novia morena, que se llama Andalucía.
Ay, yo no sé lo que es la pena,
y vivo con tu alegría,
que tengo una novia morena,
que se llama Andalucía. ¿Dónde va?
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Solo música, audio digitales, en breve.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sí. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Primavera 2016.
Ya está aquí.
Atrapasueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, estamos de vuelta en la última parte del programa. Gracias por habernos acompañado. Feliz día de la canción criolla. A ver, Ana Rosa, una musiquita criolla.
No sé, pues,
¿qué canción criolla te gusta?
¿Cuál me gusta? El Regresa.
El reggaetón, pensé que ibas a decir. ¿Cómo?
Regresa. Pero regresa, no. De Lucha Reyes.
Claro, Regresa se llama.
Claro, pues, ¿no has escuchado? El Plebeyo también me gusta. De Felipe Piña.
El Plebeyo es muy buena.
¿Esa canción?
Sí, esta es la canción de karaoke.
¿Por qué?
¿Ah?
Bueno, ok.
¿Tampoquito?
Tampoquito. ¿Qué preparativos para la para el Halloween? Para el día de la canción criolla.
Bueno, ¿a quién le estás preguntando? A Cristian, creo. Yo escogí mi canción.
No, pero estamos en las mismas, porque yo prefiero la de Lucha Reyes, en realidad. Aunque Carmencita Lara también me gusta.
Carmencita Lara. Pero regresa.
Bueno. Su versión es muy bonita también.
Bueno, y Yazari, que era la más entusiasta,
No ha podido venir, en fin.
Muchas gracias por acompañarnos. Barranco ha estado de aniversario. Ayer 30 ha estado de aniversario el distrito de Barranco, nuestro querido distrito de Barranco. Tan sufrido también, pero bueno, en fin. Hasta la próxima semana en Extremos, nos vamos despidiendo.
Gracias por acompañarnos una semana más en el episodio 421 y espero reencontrarnos la próxima semana.
Un gran saludo a todos los escuchas, nos encontramos la siguiente semana, conmigo será, hasta la próxima.
Hasta la próxima semana, nos despedimos acá en Extremos, escúchenos durante la semana y en el especial de, bueno, en la emisión de estreno que es... precisamente ahorita. Chao.
Ok, y nos vamos dejando con este estreno con Jay Álvarez en California junto a Alexis Ren. Es Jay Álvarez con ustedes en Extremos en Sol Frecuencia Primera. Chau.
Primera. ¡Woo!